Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 70. Top 5 cómics para nuevos lectores. Somos
Pedro Haas,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy tenemos los resultados de la rifa que se iba a llevar a cabo con los resultados de la Lotería Nacional del día de ayer. Ganó el número 9525.2. El premio de la rifa de hoy era una acogida con el clon número 25 de Pedro.
Felicidades al feliz ganador.
Felicidades, Francisco Peláez, de León, Guanajuato. Felicidades, Francisco. Muchos días de estos.
Gracias a todos los que pusieron reseñas en iTunes ya, ¿eh?
Ah, qué bueno, pues qué bueno.
Pusieron la en el Supertazón, en los comerciales, la versión extendida del nuevo tráiler de Avengers.
¡Y Avengers!
¿Lo vieron?
Sí. No, yo no veo trailers y no quiero que me lo spoiler.
Lo vi en línea, pero...
Pues no hay mucho de spoiler.
No, simplemente son peleas y se ve bien, Ajá. Son como que peleitas. Un diálogo chistosín que le dieron a Tony Stark.
Y ya se ven los seis Avengers. Sí son seis, ¿no?
Ah, sí,
ya se ven los seis en
espalda
pantalla.
Espalda con espalda.
Exacto, entonces bueno...
Bueno, Hulk nada más, todos los demás sí se ven de frente.
Ajá.
Bueno, sí.
¿Qué otra cosa hubo?
Bueno, pues el tráiler de Amazing Spider-Man, que a mí me gustó mucho, sin spoilearlo para el que no lo quiera ver. La verdad, me gusta cómo se ve el Hombre Araña, me gustó la actuación del Peter Parker, cómo la armaron. Siento que está muy apegado al personaje. Esa cuestión de que especulábamos de que era...
¿Estás dando review del tráiler o de la película?
No, de lo que vi del tráiler, o sea, no lo sentí.
¿Pero
Spider-Man
cómo te
Twilight?
Gustó la actuación, si nada más...
De los ratitos que está ahí, o sea, se ve... O sea,
el desarrollo del personaje me parece muy bueno.
Los poquitos momentos que se ve
el
de
twist hablando. Al final me pareció muy interesante.
No, aquí no baila twist, donde baila twist es en la...
Es en la
otra.
Exacto.
Ay, de ver, oye, ese baile es legendario.
No, pero bueno, se ve... A lo que me refiero es a que se ve un poquito más de la historia. Y no la sentí yo como que onda Twilight, y la sentí como una... historia del Hombre Araña un poquito oscurona, sí. Pero una historia del Hombre Araña. Entonces, a mí creo que ya me convenció la...
Te voy a pedir que escuches el episodio 7
del
podcast, donde tú dices que no vas a ver esa película por nada del mundo y que vas a...
No, ya, mira, ¿sabes qué? Es que a Pedro realmente no... Mira, yo he notado que Pedro...
rápido te convencieron.
Hay cosas que las juzga así, con un pinche martillo de 3 kilos, cabrón, así... ¡Pras! O sea, no, eso no lo voy a ver. Y por ejemplo, estábamos platicando el otro día, le hablo, güey, estoy leyendo lo de Amazing que me dijiste, que no sé qué. Hay una historietita que sacaron justo después de la
Spider Island,
que yo dije, no mames, esto está más genérico que nada, güey. O sea, está súper así, o sea, de huevita, ¿no?
¿Cuál, la del buitre?
Ajá. Y le hablo a Pedro, le digo, y el güey, ay, a mí me gustó. Y ahí ves,
no.
O sea, hay como que... Entonces, no sé, güey, o sea, hay veces que como que tu gusto está así un poco sesgado. No, yo también peco de eso, cabrón, o sea, muchas veces nuestros gustos están muy sesgados. Pero realmente, y sí, pues como es el Hombre Araña, es tu punto débil, cabrón. Pero la verdad, hijo, yo no sé, güey, o sea, siento que lo estás viendo con ojos así muy de mucho cariño, cabrón.
Pues igual y sí, no sé.
Está viéndolo Pedro como si su hijo le enseñara un dibujo así todo horrible, güey, con unas...
Pues en ese podcast,
qué bonito,
digo que dibujo, dices dos, ahí que por nada del mundo la vas a ver. Que cómo se atreven a volver a los orígenes y a volver a contar algo y bla, bla, bla.
Bla, bla, bla.
Bueno, pues... ya ahorita me gustó la, el planteamiento.
Han pasado los años, ¿verdad?
Se ve bien, pero creo que
y seguimos en no sé qué, ¿verdad?
Todo sigue lo mismo.
Bueno, no sé ustedes qué les pareció el trailer. Eso es lo que me gustó. A mí sí me gustó.
Hay escenas muy de cómic. Yo sí me voy a esperar a dar mi opinión ya hasta que vea la película.
¿Cómo han pasado los
años? Creo que se ve muchos, otra vez pasa lo mismo que con Tobey Maguire. Se ve mucho la cara del tipo. Sí. O sea, cuando es Spider-Man se quita la máscara cada rato.
Bueno, ya, no queremos saber más. Vamos a ver la película. Vamos a tomar el compromiso en este momento de que nadie va a ver más trailers. Y vamos a ir a ver la película y vamos a decidir qué pedo.
Ahorita la película de cómic que viene, ¿cuál es?
Ghost Rider. Y es lo que tenemos que decidir, por cierto. Vamos a ir a ver Ghost Rider y vamos a hacer un programa de Ghost Rider. O a la chingada Ghost Rider lo ignoramos.
Yo, la neta, sí la quiero ver.
Se ve interesante.
La primera película
de
la
Orina Fuego, ¿ah?
¿Eh? Sí.
No, yo no voy, gracias.
Sí.
Ay, no mames, ¿de veras?
La primera me aburrió y esta, no sé, ni siquiera el tráiler me jaló.
¿Qué tan mala puede estar, cabrón, como para no verla? O sea, yo digo,
pues lo hacemos.
¿Tan mala puede estar como para de plano no verla?
Mario, lo hacemos sin Miguel.
Oh, sí, pues, a ver. Sí.
Ahí voy a hacer las monitas clonados.
Vaya, yo no espero mucho, cabrón, pero pues vaya, por más mala que esté, yo creo que va a estar para pasar el rato,
ya,
¿no?
Ya, esa, ¿cómo se llama?
Es que es la verdad.
Teoría esa de la pizza y que la calientas y ya.
¡Eta! No, la pizza el después de la cruda.
¿No? ¿Y después de esa cuál sigue?
Ah, ve tú a saber. Yo voy sobre el.
Esta
sobre
está la anunciada la de Spider-Man para mayo, ¿no?
Ajá.
Avengers es junio.
Sí. No, pero viene otra. Viene una película de cómics que a mí me parece que se ve muy interesante.
¿Cuál?
Se llama John Carter.
Ah, sí.
Es un cómic que sí. Se ve muy chido.
Ese no es de. No fue novela antes de.
No sé,
de,
cabrón.
Es
no,
que es del mismo.
Para mí es un cómic.
Es el mismo creador de Tarzán. Es de Edgar Rice Burroughs.
Edgar Rice Burroughs. Bueno, pues hay cómics de John Carter.
Ajá, y lo estuve leyendo.
¿Qué tal están, Chucho?
Pues la.
Y ahí los tres primeros. Parece que esta es una adaptación del anterior y entonces va un poco lentón. Por el mismo ritmo que es un cómic ya, o sea, una adaptación de un cómic muy viejo. Se ve interesantón cómo manejan a los aliens y está muy genérico todavía, pero...
Mira, la verdad, la publicidad de la película está bien espectacular, güey, entonces...
Sí, es Pixar, güey.
Pues igual y está buena, cabrón. La verdad, la película es que es Disney, la película es de Disney.
Ah, sí.
Entonces, Pixar. A lo mejor Pixar va a hacer todo lo que es efectos especiales... Es que todo es una especie, yo lo entiendo por lo que veo, es una especie de Flash Gordon, pero sin que el güey también es medio Tarzán, entonces...
Sí, es el Flash Gordon con Tarzán.
Se ve...
No,
se
de
ve
hecho chido. Es más, creo que la historia original era en Marte, que el tipo iba a Marte y que...
Ah, y, bueno, yo la neta pensaba que era miércoles. Marte, o
sea, es cariñoso. Marte,
tiene bueno, mucho amor.
¿Eh? ¿Qué ibas a decir, Miguel, de un video que pusieron ahí?
No, el video lo puso Imuris y es una parodia de la muerte. Bueno, no es parodia, como que te cuentan de forma chistosa la muerte y el regreso de Superman. Y allí sale.
Bueno, ¿y por qué? Sale... ¿Y por qué un tema tan serio y tan dramático, cabrón? Estos güeyes lo tocan así con esa falta de respeto, güey. No para sé, mí, para mí es algo muy serio.
Está bastante buena, la dirigió o la hizo Max Landis, según aquí.
Ah, muy conocido.
Y está muy, muy cotorra.
Sí.
Y pues tiene ese valor agregado que te digo que sale Mandy Moore, Mandy Moore la hace de Lois Lane.
Órale. Que era de un programa o algún
no sé corto, si fue de un programa
de MTV o algo así.
Ni idea, pero está bastante bueno. Ahí lo puso Imuris,
Pues fíjate que se me fue, no lo vi.
Súbanlo a Facebook también.
Está en el Facebook,
chécalo. Yo la verdad anduve muy ocupado esta semana y no lo chequeé.
El 5 de febrero a las 10 de la noche. 10:30 de la noche.
No, pues es ahora, yo ya estoy bien dormido, cabrón.
Ahí chéquenlo, está muy, muy bueno.
Bueno.
Voy a buscar ahorita.
Y creo que ya, ¿no? Ah, y Mario que puso un video donde se supone que yo estoy en mi consultorio.
Es el de la tiendita de los horrores, güey.
Oye, hablando de películas también.
No, hablando de dentistas. Santos. Hoy es el día del dentista y ninguno de estos perros me ha felicitado.
Ah, felicidades.
¿Quién pues, el chocolate?
Chinga tu madre.
¿Qué? ¿Cuál chocolate?
Ya el chocolate es hoy, creo.
Paga lo que debes.
No sé.
Sí.
Bueno.
Bueno.
Hay un freak por ahí que quería mencionar algo de Big Bang Theory, algo así, una serie de esas.
Ah, sí.
Ya no quiero decir nada.
Ah, bueno, entonces...
Gracias. Oye, también van a hacer película del Santos, hablando de películas.
Ah, sí.
Para quien ha leído El Santos contra la Tetona Mendoza, es una las cosas características.
Ah, ahorita que dijiste
la ¿está tetona... bueno, Chucho?
¿Eh?
¿Está bueno?
¿La Tetona Mendoza?
O sea, el cómic ese, güey.
Sí, está divertido.
Está muy cotorro.
¿Sí? Es un cómic underground, así, muy bizarro, extraño, tonto.
Pero divertido.
No lo venden, o sea, es
buen cómic. Vino atrás de una revista, ¿no?
Aparecía en La Jornada, sobre todo, en el periódico La Jornada.
Pues está cabrón, güey.
Sí.
Está muy...
Buen rato. Es una jalada, la verdad, es una jalada, totota. Pero es divertido.
También salió en El Chamuco y...
Pues ni tan underground en La Jornada, ¿no? O sea, no mames, güey.
Bueno, empezó underground.
Ok.
Ahorita que dijiste la Tetona Mendoza me recordó un chiste.
A ver.
A ver.
Están dos chichis fresas, ¿no? Y una le dice a la otra: güey, lo que pasa es que eres bien teta. Y la otra le contesta: y es que tú eres bien mala leche. Y entonces llega una chichinaca y les dice: ya déjense de tanta mamada.
Ah, qué bonito. Bueno. Fíjate que yo les quería decir de, a ver qué opinan. No sé si han visto ese show de Big Bang Theory ustedes.
Sí.
Algunos sí, algunos.
A mí al principio me cagaba de risa, cabrón. Porque era con muchas referencias a cosas geeks, a los cómics, a las cosas que nos gustan a nosotros, ¿no? Muchas referencias a los videojuegos.
¿Te identificabas?
Cabrón.
Muy geek.
No me identificaba, cabrón, pero, o sea, o sea, y como que las situaciones eran situaciones en donde era muy cagado para mí, ¿no? O sea, los cuates, pues, por ejemplo, no sé, o sea, todas las situaciones eran muy cagadas, güey, para mí. O sea, me daba mucha risa, cabrón. Y los personajes se me hacían muy chistosos, güey. Pero poco a poco ha ido y era un show en la primera temporada. Que era un show, no era un show que estuviera como que dirigido a la generalidad de la gente, sino que realmente estaban buscando el público de nosotros, cabrón. Y ya sí había más gente que le gustara, pues, pero yo creo que sí, 100% estaban buscando a llegarnos a los geeks, ¿no? Entonces, ya ves que esto de los geeks es cosa de hoy, ¿no? Entonces, es lo chic.
Sí, es hoy.
Pero últimamente, cabrón, ya cada vez más siento yo que ya más de más que buscar el mercado de nosotros, están ya abriéndolo a una audiencia amplia, ¿no? Y están tratando de hacer que los chistes sean a una audiencia amplia. Y la cosa se ha convertido en más bien burlarse de lo que nosotros hacemos y ponernos como pendejos. Ya. Más que el realmente, el que realmente se rían con nosotros, ¿no? De las situaciones, ¿no? Entonces, no sé, cabrón. Ya los últimos que he visto me he empezado a dar cuenta que ya no me río nada, cabrón. O sea,
oye,
ya,
pero lo importante es que sí. ¿Te ofendes?
En algunos sí, o sea, en algunos se me hace hasta estúpido que ponen a un tipo. O sea, al principio era muy cagado un personaje que se llama Sheldon. Es un güey que tiene un super IQ y la chingada y todo, ¿no? Ok, pero he visto algunos programas en donde de plano lo ponen como... Al principio no era así, o sea, al principio el güey es un güey inteligentísimo, pero pedos de socialización cabrones, güey. O sea, el güey no puede relacionarse con nadie, güey. Pero ahorita ya no es eso. O sea, ya ahorita el güey es simplemente ponen un pendejo maniático, güey. O sea, ya cosas que hasta resulta tonto más que...
Sí, ¿tú crees?
Sí, entonces ya deja de dar risa, cabrón. El otro día lo ponen que había un pájaro afuera. Y entonces el güey tiene una fobia con los pájaros y no hallaba cómo quitarlo. Más bien parecía que estaba lloviendo Mr. Bean más que eso. Y realmente, a mí sinceramente no, vaya, no sé, a lo mejor es cosa mía, pero se me hace gacho que un programa que estaba al principio muy dirigido a nosotros, muy al abrirlo, perdió muchísimo de la piel que tenía, ¿no? Entonces, pues no sé, pero es que si no lo han visto, pues realmente no. ¿Tú qué opinas, Chucho? ¿Tú lo has visto?
Sí, lo he visto. Todas, incluso vi esa del pájaro que dices, del azulejo, que le da miedo, que tiene fobia a los pájaros y otros. No se me hizo así, la verdad, tan ofensivo. Lo que sí he notado es que ya ahora que incluyeron mucho a las chicas, ya se volvió como que Melrose Place o Friends, casi, casi.
Sí, güey, a mí ya no, ya.
Eso es lo que varía, pero de ahí fuera todavía se me hace divertido. Sí. O sea, no.
¿Tú sí lo has visto?
No lo he visto.
Yo uno que otro, pero a mí no me ha atrapado.
Yo les recomiendo mucho la primera temporada, es cagadísima, tiene algunos cagadísimos. Bueno, hay un episodio todavía de la segunda temporada en donde van a ver el nuevo corte de Cazadores del Arca Perdida con 30 segundos extras. Y todo el episodio es mientras están haciendo cola para entrar al cine en su tienda. Y están con su tienda de campaña, ¿no?
Está vaciado.
Para ver los 30 segundos adicionales que tiene Cazadores del Arca Perdida, ¿no? Mm. Entonces, y tiene detalles cagadísimos ese episodio, ¿no? Entonces, y te digo, ya los últimos ya no tienen temas así, ya los temas ya, vaya, ha perdido totalmente para mí todo el... Todo
suele pasar con las series, ¿no?
Sí.
Sí, también, mira, fíjate, igual les está pasando unos chavos de un podcast que oigo del Tribunal de los Super... Ah, no, no, no.
Ahora resulta que hablan de series de televisión estos cabrones, güey. ¿Qué pedo?
Sí, no de cómics, no.
Si no, oye, que ya ni ponen atención a lo que están diciendo, cabrón.
Exactamente. No, 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 no.
Bueno, ya degeneró
sí
mucho
de caer.
Ya degeneró mucho la cosa.
¿No fueron al cine esta semana?
No fui al cine esta
semana. No hay nada bueno ahorita.
Sí, Los Descendientes.
Descendientes. Está bueno. Demasiado buena esa película.
¿En serio? Estuve yo a punto de verla ayer.
Está muy Oye, muy hablando buena. De demasiado buena.
Está lenta, pero buena.
No está lenta. O sea, bueno, cada 10 minutos hay un reveal y otro reveal y otro reveal. Que...
Oiga, por cierto, hay que hacer un
Le
episodio.
Le van a dar el Oscar a George Clooney por ese.
Por su risita. La mejor risita del
Fíjate
del,
que
del
ahí no,
hay casi ni se ríe.
Casi ni se ríe.
Justamente por eso.
Yo acabo de ver
se ríe una sola vez.
Yo acabo de ver una de George Clooney que se me hizo muy buena, de que es político y es dirigida por él.
Ah, sí.
Se llama The Ideas of March. No sé cómo se llama en español. Me pareció muy buena y muy ad hoc para la época actual en México, güey, porque...
Sí, ahí viene la selección.
Está muy buena la película.
Sí,
muy
yo
buena.
La quiero ver en cine. Estoy esperando a verla en cine, a ver si la traen. Pero le pusieron Poder y Traición aquí,
Poder manito. Y Traición. Pues es que la idea es March, de hecho, yo entiendo.
Chucho, tú estabas diciendo, hablando de películas muy, muy buenas...
Hablando de Mujeres y Traiciones.
¿Cuál? Underworld. Ya la comentamos la semana pasada, cabrón.
¿Ah, sí?
Sí, conéctate.
No, que oiga el podcast.
Sí, o sea, oiga el podcast, Chucho.
No me acuerdo que lo hayan comentado.
Pues es que no estabas, yo creo. Va a ser antes de que te conectáramos y dijeras, ¿qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya?
Algo así.
¿Ya?
En fin.
¿Qué te pareció, Chucho?
No, pues por eso les pregunto, para ir a verla.
Oye, el podcast pasado, Chucho. Episodio 69, Black Sad. Bueno, entonces, les digo que hay que hacer un episodio.
Ajá.
Próximamente. Las top 5 películas de los supergüeyes que no son relacionadas con cómics.
Órale.
Del 2011. Del 2011.
Okay,
las top 5 películas del 2011 de los supergüeyes que no son relacionadas con cómics. Sale.
Ok.
Oye, ¿Kung Fu Panda 2 entra en eso?
No, tiene que ser cero relacionado con nada cómic. Películas serias, cabrón.
Pero Kung Fu Panda no es cómic.
Bueno, chinga, pues Kung Fu Panda entonces.
Está bien.
Tú todavía te sientes.
Bueno,
entonces ya vamos a entrar de lleno a nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar de nuestro top 5 de los mejores cómics para nuevos lectores. Los cómics que nosotros recomendaríamos a un nuevo lector, y lo dividimos en categorías.
Oye,
categorías pensadas en base a quién le estamos dando ese cómic. Entonces, las bases para lo que vamos a presentar, pues es, uno, que sea una cosa que puedas prestar en una sola prestada, o sea, un trade, puede ser un bochecito de cómics, puede ser, en fin, ¿no? Una cosa que puedas entregar en la mano a alguien, ¿no? Esa es una. Y puede ser de lo que sea. Cómic mexicano, cómic europeo, cómic gringo, DC, Marvel, superhéroes, drama, todo. Todo se vale. Nada más tiene que ser en base a las categorías. Y las categorías son, uno, si quieres presentarle...
Yo ahí no estoy tan de acuerdo en tus categorías. A mí se me hace que faltó la de ¿qué le prestarías a tus amigos calenturientos?
Ah, caray.
Préstales una computadora con internet, Miguel.
No, ¿también? Porque hay cómics que del género erótico que están buenos.
Se llama.
¿Sí?
Bueno, 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 trata de meterlo en una categoría
al click. Estamos. El click es demasiado bueno.
Bueno, X. Entonces, las categorías son pensando en a quién le vamos a dar el cómic, ¿no? Entonces, la primera es al chavito que queremos ingresar a los cómics, ya sea tu hijito o tu sobrinito o lo que sea, o igual Ita, o sea, sobrinita, hijita, que quieres introducir al mundo de los cómics. Dos, a tu vieja, chava, adjunta, etcétera. ¿Qué le das para introducirlo al mundo de los cómics?
¿Qué le doy para introducirle
al mundo de los cómics? Ah. Para presentarle el mundo de los cómics. Número 3. Es. Categoría 3.
Aquí la pregunta sería, ¿por qué parte quieres introducir a tu chava?
Exacto. O sea, las engranes de Pedro pensando, ¿qué digo? Porque media hora después.
Bueno, pero dijo una vulgaridad.
Bueno, categoría 3. Categoría 3 es el clásico güey que, puta, a mí me encanta Superman, cabrón, desde chiquito me gustaba Superman, cabrón.
No, esa es la 4.
Ah, esa es la 4, bueno, sí, entonces la 3 es la alguien que lee novelas. Alguien que lee, pero que no lee cómics, pero que está acostumbrado a leer.
Ok.
¿No? Alguien que lee, pero que no está acostumbrado, que está acostumbrado a leer más bien, que lee novelas y de todo, pero no lee cómics. Y la 4, el clásico güey, que,
no mames, güey, Superman desde chiquito es mi héroe, cabrón, no mames.
¿Has leído algo de Superman? No, cabrón, ¿hay cómics de Superman?
No mames, la película de los Vengadores, güey, ¿cuándo sale, cabrón? ¿Cuándo sale la película de los Vengadores? Oye, ¿qué pedo con ese Capitán América, cabrón? ¿Qué pedo?
Esos cabrones. ¿Qué le das a ese güey? Que todos conocemos, todos tenemos uno. Todos tienen en la mente a un güey así. Y la quinta categoría, libre. Nuestro top número 1 cómic para un nuevo lector que podría aplicar a cualquiera de las anteriores.
Ah. Oye, pero buenas. Dijiste 5, top 5. ¿Nos toca repetir uno o una categoría?
No.
Diferentes.
Es uno por categoría por persona.
Ah, ya entendí.
¿Sale?
Sí.
Va. Bueno, entonces vamos a ir de ronda de mesa. Vamos a empezar, Pedro, a tu chavito, tu futuro hijo, hija, sobrina, ¿qué le darías?
Bueno, pues creo que yo le daría el de Superman Man of Steel, la de John Byrne, esa miniserie de John Byrne de 5 números.
¿A un chavito?
Sí, a un chavito.
¿A un chavito de 6, 7 años?
Pues como de 8 años, sí. De hecho, una vez le regalé un chavito de 8 años y le gustó mucho.
¿Por qué a un chavito, cabrón?
Porque, bueno, creo que ahí viene, me gusta mucho cómo está contado el origen de Superman. Es una historia genérica de Superman. Viene, por ejemplo, la cuestión esta de que aparece Batman, de que se establecen las relaciones entre los superhéroes. Y bueno, pues creo que me gusta mucho como para iniciar a alguien a los cómics. Lo leí a los 12 años, me gustó mucho. Y no, es más, se lo regalé a dos chavitos de 8 años y a los dos les gustó mucho. Igual, hay una pelea, el último número es como que la primera aparición de esta versión de Superman bizarro, pero de una manera muy innovativa y que además, bueno, muy innovadora, que además, bueno, pues de alguna manera sí tiene su elemento ahí de emocional, si tú quieres. Ese encuentro final es muy emotivo, me gusta cómo resuelve la historia al final de esta pelea contra Bizarro. No es la típica pelea nada más de madrazos y ya, sí los hay. Entonces, bueno, creo que por eso les daría Superman Man of Steel, me gusta mucho. Igual es una visión muy, con una iconografía muy clara de Superman y muy bien manejada, que bueno, pues creo que sí los va a tener entretenidos, ¿no?
Y muy buena recomendación.
¿Sí? ¿Y por qué no, por ejemplo, la de, cómo la compararías? Porque a lo mejor yo para chavito, a lo mejor me iría más por los primeros 5 o 6 números de lo de Batman y Superman, ¿cómo se llama?
World Finance.
Lo que hizo Jeff Loeb.
Ajá.
Como Batman, que está Superman, de más Batman acción, más, no sé.
Superman, Batman.
Para un
Superman,
Batman. Ajá.
Pues sí, también podría ser eso. Esa de Superman Batman.
Que fíjate
también.
Que esa de Superman Man of Steel, pues sí, tienes razón, porque yo la vine leyendo precisamente cuando todavía estaba en primaria, yo creo, cuando leímos eso que salió en Beat, uh-huh. ¿No? Es cuando realmente nosotros leímos
sí,
Superman
sí.
Divine.
Pero sí tienes, igual esos cinco números, también creo que son cinco o seis, también tienen mucha acción y podrían estar un poquito, una versión un poquito más actualizada de eso. ¿No? Sí. Entonces sí, también. Cualquiera de los dos es buena opción.
¿Hasta qué punto un chavito le parecería atractivo el dibujo de Vine y el porque
no.
a un chavito pues como que le tienes que dar algo.
Me gustaría
algo
más
vea.
Como lo que dijiste, como lo de Ed McGuinness.
Sí, algo
sí, creo que sí.
Es muy manga y es muy videojuego.
Sí.
Fíjate uh-huh. que apenas acabo de ver la animación esa que hizo DC de la parte esta donde se supone que hacen un robotote de Superman
sí,
y Batman.
Sí, pues al final en eso acaba.
Ah. Oh, ya dije spoiler.
Ya valió madre el spoiler.
Pero está chida la animación. Y
la
está
animación
muy...
es bien padre porque además tiene el mismo estilo, cabrón.
No, es lo que te iba a decir. Exactamente como la animación agarra el estilo de McGuinness. Okay. Y el estilo de McGuinness es muy de animación. O sea, okay. Se acopla... muy muy bien al
no
a la
hay historia. Una hay una pelea pero, en donde se pelean
Power Girl no se ve bien
cómo
Power Girl no se ve muy bien ahí en esa
no se ve muy chistosa no se ve muy chistosa
no los ojos se ve así como visca medio rara.
Órale. De los ojos o los te refieres a los otros
también
por ejemplo la animación de la pelea afuera de la Casa Blanca a mí se me hace increíble, cabrón.
Ah, está buena,
no se ve chido.
¿Y que no hay casas de distintos
embargo,
colores
la historia realmente ¿Eh? No me gusta
que no hay casas de distintos colores.
No. De hecho sí, está la Casa Rosa de Argentina. Uh-huh. Aquí pues son los pinos, pues es muy verde.
Okay, X. Entonces pero te digo, no sé hasta qué punto a un chavito le das ese trade y
sí, bueno, lo vamos a cambiar por el de Batman Superman de
No, o sea,
bueno, también es tu
no hay pedo,
pero también es muy buena opción también.
Simplemente me hizo, o sea, lo que dijiste,
¿sabes cuál sería bueno para chavitos? Fíjate, no me hubiera ocurrido, pero ya me va, ¿verdad?
Sí, pues va.
Hay un trade. Es que yo aquí tenía dos opciones, pero me acaban de recordar el de este cómic. Se llama Battle Gods.
Ah,
y ese
bueno,
lo hicieron
sí.
Los vatos de Monterrey, el estudio F, lo dibuja Francisco Ruiz Velasco. Y y es como la historia de es como un videojuego, sí, que lo publicó Dark Horse. Como si fuera una mezcla entre culturas prehispánicas.
Todo sucede en Chiapas.
Con Street Fighter.
Ándale.
Sí, está muy chido.
Está chido, está fregoncísimo ese cómic.
Está muy bueno.
Pues es
todo
eso.
Todo sucede en Chiapas, ¿no?
Sí, no.
Llegan peleadores, ¿no? Como a un torneo y se tienen que pues tienen que combatir entre varios para llegar a, como hasta la final. Y varios de esos
ruso,
tienen como...
mexicanos y...
Ajá, tienen...
¿Lees y cuánto cosas?
Sí, sí, sí. O tú platica, tú me lo... De hecho, me lo regalaste.
Sí, pues de hecho trata de eso y está muy interesante porque tiene elementos... como dice Miguel, de videojuegos, tiene elementos de animación también. De hecho, bueno, pues... Lo que también se agradece es que de repente te pone cuestiones de... mitología maya, pero de una manera muy amena, de una manera muy inteligente... Y que te la hace
divertida.
Divertida, exactamente.
Sí, el cómic es muy dinámico y es divertido, es entretenido. O sea, para un chavito está genial para leer. Aunque no era, bueno. No era mi primera opción. Fíjate que yo de opciones tenía dos. Si el chavito era un chavito divertido, le hubiera prestado el trade ese de Panic in the Sky.
Pánico en el cielo de Superman.
De Superman. Pero si el chavito era medio amargoso, así de mal, que anduviera de malas y todo eso.
Pero platica de Panic in the Sky.
Panic in the Sky es como la clásica reunión de todos los superhéroes de DC peleando contra algo que viene de la galaxia, que en este caso es Brainiac.
¿Y por qué te gusta tanto si bueno, normalmente ese tipo de historias así muy mainstream no te gustan, güey?
Porque aquí se organizaron los superhéroes, eso fue lo que precisamente me encanta de este cómic, que desde el principio, en vez de estar a la defensiva esperando a que el villano llegara, Superman agarra a todos y les dice, ¿saben qué? Viene Brainiac y viene con gente de no sé cuántas galaxias. Entonces, en vez de esperar a que vengan a atacarnos, vamos nosotros a atacar, vamos a formar grupos y unos se van a dedicar a atacar por aquí.
¿Eso fue un crossover o fue exclusivamente en las revistas
de
Superman?
No, fue exclusivamente en las revistas de Superman. De hecho, no afectó otras revistas del universo DC. Entonces, fue como en 8 números de las revistas de Superman, se resuelve todo.
Es como los 90s ese.
Sí, de los 90s.
Y está, sí,
y
está
bueno. Sacó un trade de eso.
Sí, sacó el trade de Panic in the Sky. Pero si el chavito se me hacía así como negativo y oscurón, le hubiera prestado
Nemo.
The Sword of Azrael.
La espada de Azrael.
Oye, pero... ese
se me hace muy buen cómic también.
¿Nadie ha pensado en una niña?
Ah, complicado.
En una niña. No, pues no, ¿eh? Bueno, en la chava Nenorra...
No, espera,
yo puse, pero para...
No.
Podrían entrar adolescentes, pero
cómics para niñas.
Estamos en una chavita, sí.
No, pues
una
no.
Una niñita de 8 años.
No...
¿No?
No.
¿No se les ocurre ninguno?
Yo le seguiría prestando ese de Panic in the Sky o el que dijo Pedro de Man of Steel. Una niña sí lo disfruta.
Es que fueron mucho a los superhéroes.
Bueno.
Pero así para niña, no se me ocurre.
No. Chucho, ¿tú qué recomendarías?
Pues yo recomendaría algo que a mí me gusta mucho y leí precisamente cuando era muy, muy chico. Y que se me hace muy ameno y muy así abierto para todos. Cómic europeo, Asterix.
Ah, Asterix. Claro.
Asterix es como Mickey Mouse en Francia, prácticamente. Hay incluso un parque de diversiones de Asterix. O sea, tiene películas, videojuegos, cómics, etcétera, etcétera. Es un ícono. Y aparte, las historias son muy buenas, los guiones de Goscinny, todos los primeros son muy divertidos, muy, muy amenos también todos, y te mete muchos elementos históricos, incluso es basado históricamente, es sobre los galos, que son los antepasados de los franceses precisamente, es como si hablas aquí de los mayas o algo así.
¿Qué allá serían eres, Chucho, de
los galos? En la época en que se enfrentan contra los romanos, la invasión romana, o sea, es un hecho, está basado muy bien históricamente y te va presentando en diferentes episodios o cómics varias partes de Europa, que se va a España, que se va a Bélgica, que va a Roma precisamente, a varios lugares y andan ahí con aventuras y es muy divertido, muy hasta cierto punto sí es accesible infantilmente.
¿Pero es un superhéroe?
Pues se podría decir que llega a ser superhéroe porque estos galos están reteniendo la invasión romana, pero tienen un druida, que es como un hechicero, que les prepara una pócima mágica que les da una fuerza sobrehumana. Entonces pueden golpear a todos y... defienden todo, levantan piedras enormes, desarraigan árboles.
Debo decir que la primera vez que fui a casa de Chucho, es la primera vez que vi los cómics de Asterix. Yo no realmente había oído de Asterix, pero no, lo más que conocía de cómics europeos eran unos tales Mortadelo y Filemón que tenían mis primas.
Son españoles, creo.
Que pues la verdad no me atraían en lo más mínimo. Y el mismo tipo de edición tenían los libros de Asterix, un libro grande. Ni delgado ni grueso, pero sí encuadernado. Y me llamó mucho la atención en casa de Chucho, que tenía como 10 el güey. ¿Cuántos tenías?
Tengo 30 y tantos, casi toda la colección.
Fíjate. Se ve que sí te gustó, ¿verdad?
Sí, pues me gusta, ya me volví fan desde muy chico, lo estuve leyendo y se me hace, digo, muy, muy divertidas las historias, muy, muy amenas.
Sí.
Entonces esa recomendación, y es abierto, no es precisamente, como dices, para niños, tal vez puede ser para niñas o en general, no sé.
Claro. Yo voy a decir algo que es de los primeros cómics que leí realmente, y yo creo que hasta haciendo memoria es de lo, creo que para un niño o niña, especialmente de 8 o 9 años, y si le entregas un librito bonito, está chido, güey. Mafalda, cabrón.
Ah.
Yo le daría a un niño o a una niña, le daría libritos de Mafalda, cabrón. A mí no tienes idea. Es muy político, sí.
Sí, eso.
Pero había muchas cosas que yo no entendía.
Exacto.
Sin embargo, era un libro que leía y leía y leía y leía, cabrón. No entiendo por qué. O sea... releía los libritos de Mafalda 20 veces, cabrón. Y no, y realmente las historias eran muy buenas. O sea, sí había muchas cosas con trasfondo político.
Ajá.
Y con una cosa muy profunda. Pero al igual que eso, había cosas tan sencillas que las podía entender hasta un niño de 6 años, 5 años,
exacto, cabrón.
O sea, simplemente esas que se ve. Se ve Mafalda en la playa con sus papás. Se ve Miguelito en la montaña, cabrón. Luego se ve Felipe acá también en la playa o no sé dónde. Y luego se ve Manolito en el fregadero de su almacén echándose agua, ¿no?
Muy bueno.
No, por ejemplo. O eso de que dice que Miguelito toca un timbre y dice... se ve primero un señor lavándose las manos. Hace un señor que se lava las manos. ¡Ding dong! Y el güey, ¿qué pedo? Y entonces ya sale el señor y todo. Y se ve así que... Y abre y voltea así para los dos lados. Y es exacta la puerta, ¿no? Ya nada más la última toma, está Miguelito atrás de la esquina. No sé si hago esto por auténtico travieso o por estúpido costumbrista, dice.
No, o por ejemplo, hay dos que a mí se me quedaron también muy grabadas. Una en la cual vemos, son tres cuadros donde vemos el papá de Mafalda así todo desmañanado frente al espejo, así con cara de... Y en el último está pensando... Esta es la única hora del día en la cual entendemos por qué el país no progresa, ¿no?
pero eso no lo entiende. No,
es que, a ver,
leí,
te voy...
Tanto lo leí cuando era niño, que fíjate de lo que me acuerdo, cabrón. Felipe, o sea, porque reía y releía y releía, güey. Felipe iba rumbo a la escuela, iba repitiendo. Las monocotiledóneas son hojas, tienen hojas no pecioladas. Y sus pétalos y estambres se dividen en grupos de tres. Las monocotiledóneas son no sé qué. Me lo aprendí, cabrón. O sea, y entonces tienen hojas. Y luego no se imagina que.
Un hoyo en la calle.
¡Gol! Patea la piedrita y. ¡Gol! Entonces, ¡eh! Y luego, las monocotiledóneas.
Monopecioladas.
¡Pucha! ¿Cómo era?
De hecho, ese chiste luego lo vuelvo a repetir de una cosa que la mamá creo que lo manda a la tienda.
Ajá.
Y dice, compras arroz, compras no sé qué y compras no sé cuánto. Eran tres cosas. Ajá. Y va Felipe y, quiero arroz. No, mi mamá quiere arroz, cilantro y frijoles. Arroz, cilantro y frijoles. Arroz y de repente vi un hoyo así en la calle. Y se imagina que creo que sale un extraterrestre o no sé qué.
Ah, le dispara.
Ya, se le olvida todo.
Felipe, yo me identificaba con el pinche Felipe, cabrón. O sea, no mames, güey. Esas cosas de que iba dando la vuelta a la esquina y... ¡No, la escuela se está quemando! Y el güey, ¡Dios mío! Y le la siguiente toma, Felipe, dormido, y la mamá... ¡Ya, Felipe! ¡Ya levántate!
Ahora, por ejemplo, hay otro en el cual están en la radio y... No sé qué, tal lavadora, tan sencilla que hasta un niño la podría manejar. Dice Mafalda, ¿por qué nos usan para mencionar a los adultos estúpidos?
Sí, no, o sea, tiene detalles cagadísimos, güey, eso del carro nuevo del papá de Mafalda.
Ah, sí, ¿no? También.
Que le dice el Miguelito, ¡ay, es nuevo! Y le pone el dedo y así, sí, y le quita, le lampa con la, le limpia con la corbatita. O sea, no sé, para mí Mafalda fue toda una época de mi niñez, cabrón, y además me parece que es que es un cómic que si tú se lo das a un niño, y el niño le agarra la onda, va a ser, vaya... Y otro cómic que me gusta mucho para darle a un niño o niña, pero ya más grandecito, ya digamos de 10, 12, ya lo he mencionado varias veces, es un cómic que se llama Bone, de un güey que se llama Jeff Smith.
Bone, hueso en inglés.
Pues sí, y realmente es un cómic que no tienen ustedes idea la profundidad que tiene. Este se lo recomendaría... adultos y a niños, sin embargo, es un cómic que es
público en general.
De esos pocos cómics que es realmente para todas las edades, güey. Y es para todas las edades, pero tiene una historia tan profunda y tan especial que pero sin embargo, sí digo que para un niño más grande, porque para tener realmente la profundidad de la historia y entender realmente la complejidad de todo, tienes que leerlo todo. Y pues es bastantito. Sin embargo, estoy seguro que si tú se lo das a tu niñita de... Porque tiene todo tanto para el niño como para la niña, vaya. Entonces, está la princesita, está el Bone, que es chistoso. O sea, tiene todo para atraer a cualquier tipo de niño, ¿no? Entonces, realmente Bone me parece uno de esos cómics que para mí son así como que obra maestra ese cómic. Además de que se me parece increíble que lo haya hecho un solo güey. En cuanto a arte, en cuanto a historia, todo me parece increíble de Bone, ¿no? Sí. Y pues ahorita lo pueden encontrar, te digo, ahorita sacó Dark Horse todo a colores, todo Bone a colores, porque era en blanco y negro. Y es algo que vale la pena. Si ustedes lo ven por ahí, vaya, cómprelo, no se van a arrepentir. Y para un niño, para iniciar a un niño a que empiece a leer cómics, que empiece a leer simplemente, está increíble. Increíble.
Bueno.
Bueno, vamos a pasar a la siguiente categoría. La siguiente categoría es la que todos, la más elusiva de nuestras cinco categorías. Esa categoría que es todo un misterio para cada uno de nosotros. Que darle a nuestra vieja, que darle a aquella nenorra que roba el corazón, que la ves y te dan palpitaciones y quieres hablar con ella de cómics, pero simplemente no saben nada de cómics.
¿Vas a dar palpitaciones?
¿Qué chingados le das a la vieja para que entienda que no es de chavitos esto que estás leyendo?
Pues yo le daría, bueno.
Ya me siento un Chabelo.
Oye, yo simplemente le daría.
Oye, ¿no te sientes ya como que en familia con Chabelo, güey? Con esto, que cada cosa que decía Chabelo hacían ruiditos de piano y de.
Sí, se vuelve aburrido el programa, nada más hay que hacer.
Sí, güey, o sea. No mames.
Bueno.
Pedro.
Pues digo, ahí corríjanos si nos equivocamos en esto, nuestras podescuchas mujeres. Yo les recomendaría Spider-Man Blue. Es una historia que me gustó mucho, Spider-Man Azul, y que bueno, pues creo que nos lleva a la parte más emocional del Hombre Araña, que nos lleva a una cuestión muy humana de él, y bueno, pues sin embargo, no por eso deja de ser la cuestión superheroica, no, por eso deja de haber este apartado de lo que es el superhéroe, y yo creo que por eso se lo daría a una mujer, y creo que tiene la capacidad de gustarles. Y pues es una miniserie que se me hace impecable en cuanto a narrativa, sí, en cuanto a historia, el dibujo es sencillo, pero está muy bien hecho, es muy expresivo, entonces, pues definitivamente sí les daría Spider-Man Blue, pero sobre todo les daría, no.
Es de las cosas, de las extrañas cosas buenas de Loeb, ¿no?
Ajá.
Ha hecho muchas cosas buenas, pero también ha hecho mucha mierda. ¿Quién sabe qué pedo con ese güey, cabrón?
Sí.
Es que hay veces que batea de control y hay veces que es una mierda. ¡Ultimátum!
Sí.
Pero bueno, fíjate que toda esa serie de Hulk Green y todo, que se
enfocan Gray.
En el Hulk Gray y ¿qué era? ¿Qué otro era?
Daredevil Yellow.
Daredevil Yellow. Todos se enfocan en las relaciones amorosas de los superhéroes. Ese es el punto de esos cómics. Entonces,
Y debió haber hecho Captain America Red, a ver qué tal queda.
Pero
oye, sería una versión pornográfica del Capitán América y aguantaría.
Bueno,
sería entonces chido. ¿Tú qué opinas, Miguel?
Sí.
Fíjate que hicieron una sí, o sea. Fíjate que a mí me parece una buena idea eso que hicieron de hacer casi historias de amor de Corín Tellado, pero con los principales superhéroes de Marvel. Porque son historias de amorcito, cabrón, de romance, güey, o sea.
Daredevil Yellow no tanto.
¿Cómo no? O sea, está contada desde el punto de vista de esta, ¿cómo se llama?
Karen Page.
De Karen Page, güey, y de cómo lo conoció y de cómo empezó, o sea, y sí, es una pelea contra el búho, pero es de que a ella la secuestra el búho. Y o sea, es historietita de amor, de cómo.
Oye, y durante eso no lo he leído. Durante la historia, Daredevil le agarra el búho a Karen Page.
Ay, Pedro. Estuvo muy forzado.
Ay, Dios. Güey. Sí, ya, nueva. Eso ya suena a Chabelo. Esos acordes suenan a Chabelo, güey. Así sonaba Chabelo.
Ay,
bueno,
eso de Gatúbelo está metiendo.
Y les vamos a regalar una cajita de Duvalines a quien nos adivine en qué momento Pedro va a decir una otra vulgaridad.
Pero oye, pero ¿por qué piensas que para una chava, güey? O sea, ¿ese sería tu top de darle a una chava? ¿Sería el primero que le darías a una chava?
Pues sí, pero pues,
¿por
sí,
qué, güey?
Bueno, sobre todo me gustó mucho el de Spider-Man porque es un personaje clásico de los superhéroes. Y bueno, pues darles a entender que el superhéroe es algo más que madrazas o es algo que algo más que simplemente fantasías así en el aire de golpes de X o Y. Y bueno, pues creo que ahí está muy claro la personalidad del Hombre Araña y está muy bien.
¿Crees que
manejada.
Ese cómic te llevaría a pegar un home run con una chava?
Pues
¿o te quedarías en tercera base?
No lo sé.
¿Mínimo un piquetito de tercera base?
Yo se la daría después del piquetito.
¿Qué es la primera base para ti, Pedro? Estamos por ahí.
Pedro, la primera base es.
Hola,
hola, soy Pedro. ¿Te puedo tocar? Como dice Miguel. Home runs.
Darle la nalga y salir corriendo.
Y dice Pedro al final, no sé si estoy haciendo esto.
Un auténtico caliente o estúpido costumbrista, ¿no?
Ya, la madre.
Bueno, a ver, Miguel.
Yo tengo dos opciones.
Estamos confiando en ti para la esta
primera,
categoría.
Espérate, la primera es uno de mis grandes cómics favoritos de todos los tiempos. Este estaría en mi top 5 personal. Se llama La Prórroga. Este lo escribe un pues un artista, porque lo escribe y lo dibuja, que se apellida Gibrat. Y la historia, son dos tomos nada más, prórroga 1 y prórroga 2. Es de un fulano que va hacia Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y entonces el tren en el que iba... Ah, pero él se baja del tren porque él se escapa.
Antes de que cuentes toda la historia.
A ver.
Estamos hablando de un drama.
Sí, es un drama.
Es un drama.
Sí.
Es una historia de amor,
No es tanto drama, más bien es romance.
Romance. Sí, sí, a ver, ¿romance de aventuras o simplemente?
Romance puro y ya no romance.
¿Y ese de periodo es un...?
Es en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ya ves que los reclutaban a los chavos. Uh-huh. Entonces iba en el tren y él no quería ir a la guerra. Entonces salta del tren.
No voy a la guerra.
Y al poquito tiempo de que saltó del tren, resulta que lo bombardean. Todos se mueren. Y le habían robado la cartera. Entonces el fulano que le robó la cartera, pues quedó muerto ahí y pensaron que era él. Entonces él tiene el chance de, pues, durante un buen tiempo, como creen que está muerto, pues se esconde para que no lo vuelvan a reclutar para la guerra, y aprovecha ese tiempo para regresarse a su pueblo natal y verse a escondidas con la novia. Entonces durante los dos tomos es como...
Está, y si se llama La Prórroga, supongo que al final sí se tiene que ir a la guerra, ¿no?
No digo al final, para que lo lean, sí, pero sí, está bastante bueno el cómic, está muy bien dibujado. Sobre todo las chavas que dibuja Kibrat son como muy, muy bonitas, muy, muy estéticas.
Bueno, y desde este punto de vista, ese cómic, ¿crees que te puede llevar a batear un home run con un enorme?
Definitivamente.
Definitivamente.
Es correcto.
Órale.
Porque muestra todas las, como todas las prismas desde donde una pareja se puede enamorar. Y entonces a las chavas... pues dices, oye, el güey con el que estoy que me está recomendando esto, no nada más va de caliente conmigo, ¿no? Sino que...
¡Grave error!
Piensa en algo más importante.
¡Órale!
Y pues está chido, a mí es un cómic que me gusta mucho. Está bueno. Y a las chavas a las que se los he prestado...
Han caído en un error muy grande, ¿no?
No.
Todas me dicen que lo leyeron, pero nadie lo lee.
No, sí les ha gustado bastante.
¡Órale!
Muy bien.
No, se lo he prestado a 3...
Ya nos viene a presumir este cabrón. Y luego...
triste realidad, ¿no? Pero espérate, tenía mi opción 2, que es un cómic igual, europeo.
Con mujeres, Miguel siempre tiene la opción 2.
Que se llama Silencio, Pedro. Que se llama...
El acorde chabelesco, güey. Silencio, Pedro.
Se llama Barcelona. Está bien fácil. Es una chavita como de... 14, 15 años, que vive a las afueras de Barcelona y decide ir a Barcelona. Y conoce la ciudad en todo el cómic.
Con eso ya, mañana lo leo.
Pero desde el punto de vista de la chavita, de que ves qué es lo que a ella le llama la atención, y ves cómo va de un pueblito de una provincia y quiere ir a la gran ciudad.
¿Por qué se lo darías a una chava?
Porque es como la protagonista es una chavita, igual que a la chava a la que se la prestaría el cómic. Se va a sentir muy identificada con lo que siente, con lo que piensa la chavita. El cómic a mí me entretuvo, pero para dárselo a alguien así de primera vez de cómic, este es específico para hacerlo a una chava.
O sea, pasa, supongo que en el cómic pasa que la chava pasa enfrente de la tienda de Louis Vuitton y ¡ah, quiero una bolsa!
No, porque esta chava no es tan superficial. Esta chava es más de coco. Pero el primero, la prórroga, yo se lo daría a una chava con la que yo anduviera. Y el segundo, el de Barcelona, se lo daría a una chavita más chica, más adolescente. Esas serían mis opciones.
Bueno,
Chucho.
Bien. Pues a ver, yo creo que sería muy bueno darle uno que a mí me gusta también bastante. Que Miguel también conoces, el de Calvin y Hobbes.
Entonces yo se lo daría a cualquiera.
¿Por qué no se lo darías a una chava? ¿Por qué se lo darías a una chava, Calvin y Hobbes?
Para que conozcan un poco la psique
¿Cómo te podría llevar a batear un home run, Calvin y Hobbs?
Fíjate, ahí te va.
Cuando lea Spaceman Spiff va a decir, ¡ay! Es un que pelea con monstruos extraterrestres.
¿Cómo estás? Okay. Es que tiene su parte así muy, muy chistosa, muy divertida, muy imaginativa.
¿El cómic o la chava?
¿Qué?
¿Cómo te oigo? Es que dijiste que tiene su parte muy chistosa y muy atrevida.
Ah, sí, el cómic.
Ah, es el cómic, bueno.
Y también de repente, hacen un buen análisis, existencial cuando empieza a, habla la voz, la razón que es Hobbs por lo regular.
Claro, cuando dice quiero un sándwich de atún. La voz de la razón. Sí,
es el que más, se quiere llevar con ella, y el otro, pues, Calvin todavía no, aunque de repente ahí anda atrás, pero es otra cosa. Pero es muy divertido también el cómic, te digo, tiene las dos partes, tanto lo divertido como a veces un análisis existencial, ponlo tú, porque pues está basado en filósofos los dos personajes. Y pues
chinga,
también
chinga, habla de chinga, a ver. Ahí sí los dos nos quedamos, tío.
Está hablando todavía de...
¿Cómo está eso que está basado en filósofos, güey?
Sí, ¿no has visto lo que escribió? El autor Bill Watterson dice que basó a los personajes, a Calvin y a Hobbes, precisamente en nombres de dos filósofos.
¿Quiénes?
Y por eso cuando andan caminando, por ejemplo,
filósofo
por el bosque,
el que decía,
analizando la vida, hablan de muchas... de muchas vivencias o de por qué la vida, qué estamos aquí haciendo. O sea, tiene su parte... de trasfondo más elaborado, más no. Que va más allá de nada más del chiste.
¿Seguimos hablando de Calvin y Hobbes?
Sí, güey. O sea, tienes que leerlo a otro nivel.
Yo creo que el nivel es el que lo no, nada más fue es el primer así, nivel. Digo,
tiene más trasfondo y es...
Fíjate que a mí Calvin
es Cicerón y Hobbes es Pitágoras.
No, órale. Fíjate que Calvin y Hobbes para mí fue un cómic que me agarró totalmente en curva, porque yo no sabía de la existencia de ellos, sin embargo ya leía Mafalda. Pero ese cómic dejaron un libro bien chido que todavía tengo ahí, porque las ediciones en Estados Unidos eran grandes, güey, es un librote así grandote. Y lo dejaron olvidado en el negocio de mi tía, y ella me lo regaló. Pues es un libro bien chido, así gruesote, güey, que lo releí 20 veces igual, güey. Pero lo único que yo había leído de ese tipo de historieta era Mafalda, güey. Habían publicado aquí otros, habían publicado un tal Robotman, que era una mierda, güey, pésimo. Los publicaban estos de Grijalva, ¿no? Que eran en estos libritos alargados. Pero pues veo libro
aquí
acá.
Aquí lo publicaba Promexa, Mafalda y Carlos.
Promex, bueno. Entonces, veo este libro... Muy atractivo el libro, la portada muy atractiva, todo muy chido, güey. Y empiezo a leer las historias, no manches, güey, o sea, el chavito
también
este...
¿También te identificas?
Cabrón, güey, pero cabrón, güey, o sea, porque además me agarró a los 9 años.
Es una mezcla entre Felipe y Calvin.
A lo mejor, güey, no sé. Pero la neta es que, o sea, todo eso del Space, que está en la escuela y se empieza a imaginar que es el Spaceman Spiff, güey. Y por si siempre me gustaban un chingo todo lo de... Todo cuando se imaginaba de
me gustaba cuando salía de
Restos, la maestra. La
estaba cagadísimo que cuando el Spaceman Steve ya estaba contra el monstruo inmenso, así horrible en las fauces y todo. Y era la maestra, la gorda.
Cagadísimo. Y también diciéndole cosas.
Sí, güey.
No le pone cosa. No le pone
Mira,
cosa.
Aquí está
Espérate, Chucho. Tenemos que grabar esto.
Ah, ok.
Ya se fue
llamado. Ah. ¡Ay, qué güey!
No chores por convivir. Ay, sí, es que llamaba perdido.
Ay, voy, es que iba... Te dije que iba a ser el programa de radio por internet.
¿En el programa de radio por internet? Bye.
Muy bien, muy bien.
Cagadísimo. Bueno, y aquí tenemos a Pedro reportándose con su jefa. Pedro, ¿qué cómic le darías a tu jefa? Hablando de todo un poco.
No, pues no sé, ya le he dado un chingo y nunca le termina de interesar.
Que... ¿Ni los que escribes tú? El portal de
No, ni esos.
No, chale. Bueno, entonces, pues te digo, a mí Calvin y Hobbes me encanta, cabrón. O sea, es increíble, cabrón.
Te digo, es que tiene un nivel más profundo. Te digo, el autor lo basó a Calvin en Juan Calvino, John Calvin, que es un teólogo, y a Hobbes en Tomás Hobbes, otro filósofo. Y
que es un politólogo, pero bueno, no tiene mucho que ver con el pensamiento.
Pero realmente, o sea, ahorita que estás diciendo tiras cómicas, vendían una que era Maitena, ¿no?
¿Maitena?
No sé, esa nunca la compré, güey.
Pues es una...
Pero eran muy feitos esos libritos que sacaban estos cuates, cabrón. Estaban
en Argentina culerísimos. Muy, muy popular entre las mujeres, porque es una fulana que... Pues sus historias son así, que se le acabó el maquillaje o... No sé, cosas... Yo no entiendo, a mí ese cómic me aburre.
¿Como pero, los de Katy?
Pero entre las mujeres tiene mucho éxito, ándale, como Katy. Que igual...
O como Cindy la Regia.
Cindy la Regia.
Ah, pero Cindy la Regia.
Cindy la Regia es muy bueno, la verdad, es muy bueno. Oye, pero te digo, esa editorial que sacaba lo de Mafalda y lo de Calvin y Hobbes,
pero no,
qué culeritos libritos sacaban, güey, estaban del nabo. O sea, el contenido estaba poca madre, pero no saben, oye, no, o sea, así de colores y así el librito alargadito, culerísimos, cabrón. Ahí me lo compraban cada vez que íbamos al aeropuerto, en el aeropuerto de México, ahí donde me compraban un librito de Mafalda siempre.
Eran ediciones baratas, sí.
Pero, fíjate que Calvin y Hobbes... la idea de... Es que es muy chistoso cómo les da su personalidad a los dos, muy marcada.
Ajá.
Y Hobbes nunca es serio, pero siempre como que cuida a Calvin.
Lo cuida, pero es sarcástico con él a la vez.
Sí, ah, bastante. Muchísimo. Y de hecho es muy notorio que tú, todo el cómic piensas que Hobbes es producto de la imaginación de Calvin. Sin embargo, Hobbes es un adulto totalmente. Hobbes piensa y actúa como adulto al 100%.
No siempre.
A ver, la mayor parte de las veces.
En muchos casos, en la mayoría de las veces.
En la mayoría de las veces, Hobbes... Él piensa como un tigre.
Oh. Exacto. No.
Yo siento que Hobbes piensa como un adulto, como si fuera, como si estuviera con un adulto de esos que tienen síndrome de Peter Pan, que nunca crecieron y nunca maduraron. Ese es
como
Hobbes.
Como que su conciencia.
Ese es Hobbes. Porque tiene mucha más experiencia en todas las cosas que Calvin.
No.
Sí. Bueno, yo así lo veo. O sea, yo lo siento como que Hobbes es el grande y el protector y Calvin es el loquito que quiere hacer todo y... ¿No?
Es muy impulsivo, sí.
¿Sabes qué tirada cómica me gusta de Hobbes? Está Calvin, ¿no? Y ve que Hobbes ya se va a dormir, pero empieza a dar vueltas alrededor del piso y entonces se duerme.
Ah, sí.
Le dice Calvin, ¿y por qué todos los felinos hacen eso, eh? Dices, no te lo puedo decir, es un secreto.
Es lo que te digo, o sea, esa es una reacción de un adulto, güey. O sea, de un adulto con un niño. O sea, el dar esas respuestas.
El papá de Calvin que se lo vacila cada vez que le pregunta algo.
Y siempre le dice, no sé, o cosí, y se pone, no te voy a decir, o cosí. O sea, se porta como un adulto jugando con un niñito, ¿no?
No, pero por ejemplo, hay una parte donde Calvin no sé qué le pregunta al papá de... Papá, ¿por qué pusieron un puente? ¿Por qué? Ah, ¿por qué cobran peaje en el puente? Y el papá empieza a darle un choro mareador de... No, pues es que una vez los extraterrestres o no sé qué le empieza a decir.
Sí, la papá
y la mamá se enojaba le dice, de que no les des cuerda al niño. Ajá,
no le digas esa estupidez, dile la verdad.
Porque el papá también, o sea, el papá también disfruta
de repente,
darle...
De repente, sí.
Sí. Es muy cagado Calvin y Hobbes.
O cuando Calvin está comiendo, bueno, no está comiendo, al principio de la tira ves que empieza, quién sabe qué se come y empieza a flotar porque pierde el peso gravitatorio.
Se va, y el
papá está así viendo lo que están comiendo y él está contando toda la historia. Y no, espérate, deja que termine, está entretenido.
Ajá, sí. Ay, cagadísimo. ¿No saben el caso de un cómic que se llama El policía del hacha o no sé qué? Axe Policeman o algo así, Axe Sergeant. No, ese cómic, que lo está publicando Image. Son dos hermanos. El hermano grande, que ya tiene como 18 años.
Ah, sí, es uno que está publicando Image, ¿no?
Y un chavito, y es un chavito de 6 años. Y el chavito de 6 años juega con sus muñequitos.
Y entonces el grande dibuja... ¿No se monta como en un buey así como Hulk?
Dicen que es una locura, güey. Pero que está tan interesante, cabrón, porque son todas las locuras que inventa el niño. Y el hermano grande lo traduce a un cómic. Todo lo que el niño inventa en sus juegos con muñequitos, el hermano grande lo traduce a un cómic.
Órale.
Se llama no sé qué, Axe Policeman, no sé qué. Ahorita se los busco, pero está cagadísimo, güey. O sea, tengo ganas de leerlo nomás por el experimento.
La parodia que subí yo en Facebook de Calvin y Hobbes, que está jugando con Batman.
No.
Chécalo, sí. Chécalo. Te va a dar.
Pero, ¿no oye, viste el otro, el de los clones?
¿Eh?
¿No viste el otro, el de Spider-Man, cuando saca su máquina de
clones? Ah, sí, que saca su clon. Ajá,
de oye, chido también. Bueno, pues yo a una chava le daría el de Kevin Smith, el de Guardian Devil.
¿Y ese por qué?
Porque es una historia, bueno, para mí es, yo cada vez que leo, y lo he leído muchas veces, esa escena en donde está Matt Murdock después de que mataron a Karen, y está con la pistola, y está diciendo si se mata o no se mata.
No se me hace muy femenil esa historia.
¿No? No, la historia en general no creo, pero bueno.
Está muy densa, es más, esa no entraría ni para los niños, ni para la nenorra, quizá para el que lee novelas esa sí está buena.
¿Sí? No, no, no,
yo lo que me que lee novelas, ya tengo otra razón. No sé.
¿Sí?
O no sé, tú platícanos, o sea, por qué a una chava le interesaría eso.
Me parece que tiene una historia de romance muy interesante, especialmente desde el punto de vista de que todo...
Así de que llega y dice, fui una puta y te pegué el SIDA.
Y la matan al final. Uy, qué romántico.
Sí, realmente.
Es que a mí me parece que Matt Murdock es un cuate, es un güey, que es un héroe que puede atraer mucho la personalidad que tiene Matt Murdock en los cómics. Es una personalidad que puede atraer mucho a una mujer como personaje. Le puede gustar como personaje.
No creo.
Porque pues es el güey clásico, el güey. No, Batman no. O sea,
no.
Matt Murdock es el güey trágico, cabrón. El güey que.
Pues mira, yo para eso estaba inseguro entre darles la de Man Without Fear, la miniserie de Man Without Fear a una chava. O sea, yo.
Ah, también me dijiste, ¿verdad?
Sí. ¿Cuál es? La Daredevil, Man Without Fear, la que es de Frank Miller y John Romita.
Ah, el origen.
Sí.
No. No, el origen no. Sí, la de...
Ajá, cuando se ve cuando es
sí, cuando es todo el origen y todo eso. Sí, sí.
A mí, pero los dos lo pensaron desde el punto de vista de que...
Yo lo pensé desde el punto de vista del personaje. De que el personaje es... Tú sabes que, por ejemplo, el 90%...
¿Pero eso lo sabrías en esa historia?
¿Qué?
Todo eso que dice, ¿lo sabrías en esa historia completa? De que es muy trágico.
¡Claro! Es el retrato más perfecto de lo que es Daredevil. Y lo que me parece muy importante de ese trade... Es el tipo de escritura que es Kevin Smith. Entonces, Kevin Smith les da a sus superhéroes una manera muy especial y una personalidad muy especial y una voz muy especial. Entonces, creo que eso puede atraer a alguien al momento de leerlo. Sí, probablemente estamos hablando de una chava que lee, pero...
Fíjate que, entonces voy a agarrarme de allí de que estás diciendo de Kevin Smith. Entonces, si es una chava que es así, de esas que les gusta el poder de la mujer y medio feministas,
es otra cosa.
El mal que hacen los hombres de Spider-Man Black Cat, que también escribió Kevin Smith.
No lo he leído, platícanos.
Ay, no has leído esa cosa, es increíble.
Para empezar, fíjate, es de Kevin Smith y no lo he leído.
Kevin Smith.
Rarísimo.
Dibuja Terry Dodson.
Sí, sí.
Y la historia va de... Es que no te quiero contar. Bueno, mini premisa.
Un tantito.
Que regresa a buscarlo.
Algo le pasa a la gata y ella tiene que... Pero algo le pasa a Grueso. Y ella tiene que hacer venganza sobre lo que le hicieron.
Ahora, historia de venganza, entonces.
Chido. Sí, pero... Densa. Kill Bill. Densa. Es que no quiero contar nada, pero está demasiado bueno ese cómic.
Pero es que vamos a leerlo, porque yo tampoco lo he leído.
Muy bueno.
Vamos a leerlo.
Oye, fíjate que un cómic de... yo te lo juro que ando a la casa de los cómics de Kevin Smith. Ese, ahorita lee, acaba de hacer El Hombre Biónico, lo quiero leer.
Órale, chido. Se propuso levantarle las ventas.
El mal que hacen los hombres.
Chido. Pues te digo, a mí sí me late por el tipo de personaje. Y lo que te iba a decir, que si sabes que la mayoría de los lectores de Nightwing son mujeres. Y así. Que de hecho... a quien ponga DC a dibujar a Nightwing, le piden activamente que ponga a Nightwing en poses sexosas.
Devin Grayson es la que escribía Nightwing.
O sea, en general, Nightwing desde el inicio lo manejan como un cómic, no, o sea, obviamente es para hombres y mujeres, pero ellos están conscientes de que la mayor parte de su audiencia son mujeres.
Es que la de Birds of Prey también decían que tenía muchas seguidoras.
Muchas seguidoras porque pues eran mujeres, ¿no? Pero ellas eran mujeres, las Birds of Prey, ¿te acuerdas? Eran mujeres, eran viejas. Todas. Entonces, no, pero te digo, a mí me parece que esa historia de Guardian Devil, aparte de ser tan dramática, porque es muy dramática, cabrón, es...
Sí.
Súper dramática, cabrón. Sí. Entonces, y es un punto, y te presenta lo más profundo de la personalidad del personaje. de Daredevil, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser...
Es el momento para que digas una vulgaridad, presenta lo más profundo.
No, yo creo que puede ser atractivo para una chava que está acostumbrada a leer, ¿no? No sé.
También eso depende mucho de eso, de si leen o no leen.
Sí, pero sí, a un güey no le recomendaría ese. Ese se lo daría a una chava. Y así le daría el trade, así como está. Porque además el trade es... ¿No? Entonces, pues bueno.
Yo preferiría darle el... Si es de Daredevil, preferiría darle la de Man Without Fear. Pero bueno.
La siguiente categoría sería la persona que lee, que está acostumbrada a leer libros, que lee novelas, pueden ser novelas geek, novelas así tipo Game of Thrones o el clásico chavo, o los que leen Harry Potter, ¿no?
Ah.
Están acostumbrados a leer novelas y quieren leer cómics, quieren saber qué pedo con los cómics. ¿Qué les darían?
Bueno, yo les daría Dream Country de Sandman. Creo que se me hace una buena historia para aquellos que leen. Y bueno, pues tiene diferentes aspectos de Sandman, son historias cortas, son cuatro historias todas muy buenas y que nos sirven mucho para meternos a esa oscuridad y a ese jugar con la imaginación que hace también Neil Gaiman. Ya después les daría los otros, pero como para que meterlos a ese universo y para igual que descubrieran pues las capacidades que tiene el cómic, porque además son ilustradores muy diferentes los que vienen aquí y cada uno de ellos pues le da un enfoque distinto a la historia, le da pues un dramatismo también diferente, una tonalidad distinta a cada guión que hace Neil Gaiman, que aparte son guiones diferentes, nos hablan de cosas diferentes y por eso me gusta mucho.
Ahorita que está haciendo Gaiman y la categoría anterior, ya ves que era para las chavas, Gaiman y Bacalo. Está muy bueno para chavas.
También podría ser. También. Eso ya lo daría. Pero eso ya lo daría como que segunda opción. Ya después de que leyeron tres o cuatro cosas, ¿no?
Está bien.
¿Tú qué dile? ¿A alguien
o,
leído
o
qué
a
le darías?
Le podríamos dar el click.
No, macho.
De Manara.
Sí, también.
Y ya tener la puestecita. No, para alguien que lee novelas, yo le prestaría la biografía no autorizada de Lex Luthor. Me gusta mucho ese cómic.
Sí, es muy bueno.
Porque pues no es tan de superhéroes, es muy de novela y te cuenta pues todo por qué Lex Luthor es así como es. Y el ritmo es así también muy literario. Ese es lo que yo le presento.
Aparte, creo que nada más la historia,
el autor es que escribía novelas.
Ajá, James D. Hodnall. James D. Hodnall. Y bueno, además, creo que otra de las cosas que tiene es que sí tiene un ambiente muy realista y sin embargo muy atractivo, porque el dibujo, cuando se trata de una escena muy limpia, lo logra, pero también cuando se trata de una escena muy sucia o con mucho dramatismo, también está muy bien elaborado, te mete a esa ambientación, lo cual es un acierto.
El color ayudó mucho, porque no es tan de
cómic. A eso iba, efectivamente. Sí, el color está muy bien integrado con este dibujo, y como tú dices, no es muy de cómic, sí es un color muy artístico, muy... que nos recuerda por momentos hasta una acuarela, podría ser, se acerca, entonces no se agradece mucho. Ahora, los únicos momentos, es lo que me gusta también, los únicos momentos superheroicos que tiene son muy ligeritos,
sola viñeta donde se ve la estela azul roja de Superman se va.
Pero te deja con muchas ganas como que decir, de meterte a ese mundo del superhéroe también, entonces creo que sería muy buen acierto eso, sí.
Chucho.
Órale. Pues así, para alguien que lea novelas y que lea bastante, yo sí le recomendaría por lo menos el primer número de la Liga de los Caballeros Extraordinarios.
League of Extraordinary Gentlemen de Alan Moore.
¡Tu puta madre! Ya se lo ganaste a Mario.
Y se me hace muy bueno precisamente... ¿Qué?
Nada, sigue.
Ok, se me hace muy bueno por todas las referencias que da a personajes literarios precisamente, aunque son la mayoría así como que del género de terror. Pero los maneja muy bien en los ambientes y también tiene su parte muy oscura. Es algo denso el cómic, pero es muy interesante. O sea, no tiene mucho que ver con la adaptación a película. Ya hablaremos, yo creo que después de eso, de todo esto.
Si tiene su parte muy oscura, pues que se limpie.
¿Eh?
Nada.
Que si tiene su parte muy oscura, que se limpie.
Pero a mí se me hace mucho mejor que la película y está muy interesante. El dibujo también es bueno, no me acuerdo quién dibuja, es un estilo muy la línea muy delgada, pero muy realista. Y es una buena referencia.
O sea, fíjate que a mí me encanta el diseño de los libros de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, porque todos además están editados y publicados como si fueran libros editados y publicados en 1800 o principios de siglo. Entonces traen inclusive anuncios de esa época, traen, o sea, Alan Moore hizo un paquete que te da como que la experiencia completa de la época de principios de siglo, pero al mismo tiempo el güey llega a verse hasta cierto punto futurista en ciertas cosas. Entonces, y ese punto de que son personajes conocidos, pero aquí los ves diferentes, además de que tú no sabes que es Nina la de Drácula realmente.
Hasta ¡spoiler!
Hasta después te das cuenta, ¿no? Vaya, cualquiera que vio la película, o sea.
Bueno, sí, pero si no han visto la película, mejor lean el cómic.
El de cómo presentan al hombre invisible es realmente cagadísimo. O sea, la manera de presentar al hombre invisible es, bueno, es muy cagado. Entonces,
Sí, la verdad está muy bien hecho porque no lo ves.
Sí. ¿Ya leíste eso, Pedro?
Sí, ya lo leí, pero no podía dejar pasar la oportunidad sin dejarte en ridículo, Mario.
Ay, gracias, no, verdaderamente me pusiste en ridículo. Híjole, nunca me habían hecho pasar esta vergüenza.
¿Qué se siente?
Horrible. Pero bueno, entonces,
aquí al psicólogo, ¿eh?
Sí, cabrón. Pero bueno.
Muy bueno, muy recomendable.
No, está muy chido. Vamos a hablar a fondo de la Liga de los Caballeros Extraordinarios.
Bueno, y ya que le robaron la base a Mario...
No, espérame. Bueno. O sea, qué chida.
¿Tenía opción?
¿Ah, ya? ¿O qué?
Ah, bueno.
Qué huevitos de este cabrón va. O sea, según él me ridiculiza y luego todavía se roba mi turno. Qué huevos.
Ya ves.
Bueno, yo a esta persona... Ya que Chucho me hizo el favor de mencionar.
Gracias, cuando quieras.
No, de nada, Chucho. No, pues puta. No hay pedo. Yo les daría The Killing Joke de Alan Moore.
Ah, muy, muy buena elección.
Es una manera muy especial de presentar a Batman. Creo que definitivamente es de mis historias favoritas de Batman. Pero es muy importante que no es solo una historia de Batman, sino de hecho las partes más trágicas, yo creo que las sufre Gordon más que Batman, ¿no? Y yo creo que hasta Gordon es un personaje más importante que Batman en en ese cómic.
No, y ahora lo que también se agradece es que, pues más que miedo, te termina dando hasta pena el Joker, ¿no? Cuando ves acerca de su trasfondo de cómo es el personaje, lo ves bajo otra perspectiva. Termina la historia y ves diferente al Joker, sí. No lo vuelves a apreciar igual, ¿no?
Entonces, sí me parece una historia impresionante de oscura y de... Pero también presenta a Batman de una manera muy especial porque le da los dos lados, le da el lado del detective. Oh, chica.
Nah, ¿quién le ha dicho nada?
O sea, te presenta a Batman como detective, pero también te presenta su lado superheroico y también se presenta su lado oscuro. O sea, ves todas las facetas de Batman en ese cómic. Entonces, órale, me gusta mucho. Y la manera que está escrito el Joker me parece que es el Joker clásico. Ese es el Joker para mí. Ese es,
sí, claro,
el Joker que yo conozco, ¿no? Entonces, realmente me gusta el Killing Joke. Ahora, voy a hacer una mención honorífica, cabrón, que también se la daría a esta persona. Y bueno, lo voy a dejar. No, está bien.
No.
Ahorita. Sí, porque más otra tengo.
¿Cuál es la mención honorífica?
Pero la mención honorífica es Astro City, que se llama Confession.
Ah,
es
sí,
muy bueno, muy bueno.
Que ya lo vas a leer, Miguel, no te preocupes.
Está bueno.
Astro City es una serie... Una serie de cómics que es totalmente hecha por Kurt Busiek. Es un tipo que es todo un
pilar.
No solo un pilar, sino que el güey, si quieres hablar de un historiador de cómics, este güey es lo que se puede decir que es. Y son cómics que hace él junto con... Las portadas las hace Alex Ross.
Ajá.
Y son buenísimas las portadas, güey. Pero principalmente el cómic, la base del cómic es que estás viendo un mundo lleno de superhéroes, con los estereotipos de superhéroes, tanto de Marvel como de DC, como los héroes oscuros e independientes, pero todo a través de los ojos de las personas de la calle. Todo a través de los ojos de un empleado. Les voy a comentar...
Como en Marvel.
Una historia rápida, simplemente para que se den idea. un muchacho que está, esta no está incluida en Confession, pero para que se den idea de qué se trata esto, sí. Un muchacho, todas las mañanas se levanta y ve a una mujer. Se imagina esa mujer y la recuerda, pero no sabe quién es. Y la ve en su mente, güey, y no sabe quién es, cabrón. Y bueno, y todo el tiempo está y sueña con ella, todo el tiempo está pensando en esa mujer y no sabe quién es, pero la recuerda en todo y siente que la conoce a fondo. Y entonces viene un tipo que es el Hangman, es el hombre colgado, que viene siendo como que la imagen del Spectre, del espectro o de Doctor Strange aquí en Astro City. Y entonces viene y le dice que lo que pasó es que hubo una pelea entre superhéroes. Una pelea entre superhéroes y una fuerza cósmica terrible que iba a destruir el universo.
Galactus.
Y entonces, pues más bien algo parecido a una crisis. Entonces, después de esa pelea, hubo repercusiones. Y una de las repercusiones es que los abuelos de la chica esta, una minucia de continuidad, digamos. Hubo una pelea entre un héroe y un supervillano que en los 60s no sucedió en un miércoles, sino sucedió en un martes. Entonces, debido a eso, los abuelos de esta chava nunca se conocieron. Y entonces, órale, debido a esto, esta chava, que era la esposa de este cuate, dejó de existir.
Sí.
Entonces, es como que como lo que pasa con una crisis que nunca pensamos en los cómics, ¿no? Que pasa una cosa como crisis en Tierras Infinitas o como Infinite Crisis o cosas así, que o lo que pasó ahorita de Flashpoint, y él lo trae al piso y lo pone en una persona de la calle, ¿no?
Órale, qué chido.
Sin embargo, este cómic que les digo que es Confession es una novela larga, es un trade que está, vaya, es increíble, digamos que es el análogo de Batman en Astro City. Pero tiene un trasfondo especial, muy especial.
Leanlo, chéquenlo porque vale la pena
que lo lean, y realmente para mí Astro City es de las series que más quiero, es de esas series que busco todos los trades para tenerlos realmente, porque me encanta Astro City, cabrón. Pero este de Confession es el que me parece que es el pináculo de Astro City.
Muy bueno. Muy
tanto Confession, también podría ser Tarnished Angel, que es
también
el que es la historia de un héroe, de un villano, un supervillano ya venido a menos, ¿no?
Muy bueno los dos.
Y además es que este cuate Kurt Busiek son estudios de personaje cada uno de ellos, son realmente valen la pena estos cómics. Busquen Astro City, si encuentran Astro City en una tienda de cómics y encuentran varios, cómprenlos, se los recomiendo muchísimo. Sí. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente categoría. La categoría de... El güey que... ¡Güey! ¡Tuvo poca madre Linterna Verde, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Yo quiero ser Linterna Verde, cabrón! ¡Yo soy Linterna Verde!
Di nombres.
Todos tenemos en la mente a un cabrón así. Yo vi Smallville desde el primer episodio. ¿Cómo? ¿Hay cómics de Superman? Entonces, está basado en Superman, cabrón, y así es Superman, güey. Ese es Superman, cabrón. Entonces, ese güey, ¿qué le damos?
Puta. Pedro. Bueno, yo le daría el
Zape.
Exacto. Infinity Gauntlet, alias el Guantelete Infinito, se me hace una...
No mames, ¿en serio?
Sí.
¿Por qué no le das algo más denso, cabrón?
Nah, pero no está tan denso, creo que tiene un montón de superhéroes, están peleándose.
Que mueren todos.
Exactamente.
Pero, ¿no te parece muy denso, cabrón, para...? Porque estamos hablando de un güey que vio las películas, güey, o sea, lo vas a perder ahí, va a decir... ¿Qué es esto? Yo me quedo con la película de Green Lantern, cabrón, la película del Superman, güey, ¿no?
Bueno, a mí no se me hace tan denso, y creo que todos los personajes tienen ahí su momento épico.
Es una historia, es increíble, es buenísima, ¿no?
Claro.
Vaya, George Pérez y...
Exacto.
O sea, yo la pongo al nivel de crisis, a lo mejor, ¿no?
Sí, entonces...
Atlanta, cabrón, pero...
Eso.
Pero se me hace densa, cabrón.
No, o sea, a mí se me hace menos complicada, menos compleja que crisis, y por eso...
No, obviamente. O sea, crisis es lo más denso que hay, güey. Lo más complicado
entonces,
que hay.
Creo que es una
pero
historia...
El Guantelete no me parece para una persona que está iniciando en cómics, güey.
No, tienes muchos personajes...
Está muy denso, cabrón. O sea, desde que empieza... ¿quién es este Warlock, güey? Y este, y luego Thanos, o sea, ¿cuál es?
Galactus.
¿Qué pedo con Thanos, cabrón? O sea,
bueno, entonces le daría Guerras Secretas. En vez de eso le daría Guerras Secretas. No acaba muy bien Guerras Secretas, pero también son personajes que ya conoces.
¿Y crees que el espacio de atención de un güey de este tipo te aguantaría leer todo Guerras Secretas?
No, además creo que sí. Creo que todo Guerras Secretas tiene, sobre todo, bueno, a lo mejor se va a perder en los últimos números, pero tiene de alguna manera muy buenos momentos, momentos muy interesantes, desde el hecho, desde que se golpean a los superhéroes por ahí del tercer número, les tiran una montaña encima. Creo que todo esto tiene elementos para que les agrade mucho, ¿no?
Pues bueno, pues cada quien. Yo la verdad, vaya, te voy a ser sincero, inclusive mi atención me costó trabajo leer completo Guerras Secretas, cabrón. O sea, porque sí ha envejecido.
Bueno.
O sea, Crisis me encanta, pero Guerras Secretas sí me... No sé, cabrón, yo... Bueno, mi idea sería algo más accesible.
Bueno, ahorita vemos qué tiene Miguel. Es tú.
Yo le prestaría el Ultimates, el volumen 1 o el 2.
Perfecto,
cabrón. Muy bien. Muy de película.
Muy chido.
Sí. Para alguien que empieza, está perfecto porque presenta a los superhéroes.
Esta que viene de la película de Avengers.
Sobre todo, no necesitas leer otra cosa, no necesitas saber
Capitán
otra cosa.
América y les gustó, si vieron Hulk y les gustó, claro. Si vieron...
Yo se las prestaría, pero les daría el número 1, el 5, ya de ahí en adelante, de la primera miniserie, porque...
¿Cómo les vas a dar el 1 o el 5, güey? No, o sea, les daría el principio y el final, porque lo de en medio, la verdad, no creo que lo lean.
No, es que mira...
Espérate, quiero ver qué dice.
A ver, yo ya alguna vez presté Ultimates a alguien que le gustaban las películas, y llegó al número... Comenzó el 4 nada más y le aburrió. De plano hasta estuvo a punto de devolvérmelo. Le dije, mira...
Sin embargo, le prestaste el Infinity Gauntlet y lo leyó completo. Lo devoró.
O sea, por el
4... Bueno, no, ya no le pude prestar nada.
¿El 4 dices que es el malo?
No, digamos que el 2, el 3 el 4 y todavía el 5... Se la pasan nada más plática y plática chismeando entre que... ¡Ay, cómo vamos a tener poderes! Y que yo quiero que...
Claro, entonces... sin embargo, en Guerras Secretas realmente es desarrollo de personajes cada uno de los 13 o 14 episodios.
Pues ¿a quién se lo prestaste?
Sí, o sea, no mames, güey.
La vieja se está peleando con la hormiga.
No, bueno, esa es en la segunda miniserie. Pero...
No, esa es en la primera. En la segunda ya la avispa ya no anda con él. Ya empieza a andar es con el Capitán América.
Pero eso no pasa en los primeros números.
Claro, o sea, irrelevante. Irrelevante. La verdad es que sí me parece que es una historia que cumple con todo lo que busca un güey.
Que le gustan las películas de superhéroes. Porque es muy película.
Yo se los daría, pero a partir del número 5, de la primera miniserie.
Este es un cómic.
Pero como a partir del número 5, entonces no se enteraron de nada del principio.
Ya lo saben a partir de las películas. De estas alturas ya todo el mundo sabe cuál es el origen de...
No sé, yo no prestaría así una serie así de la mitad para adelante.
Bueno.
O sea, no mames, Pedro.
Bueno, sale.
Mira, te voy a decir mi experiencia con Guerras Secretas. Porque siempre comparan Guerras Secretas, que es el primer gran crossover, digamos. Lo comparan con Crisis, ¿no? Oh, chico, ¿qué pido? ¿Qué
pasa?
¿Del 1 o el 5?
Ah. Sí, o sea, mira, o sea, es como si me dijeras a una persona que quiere empezar a leer una novela. Ah, pues damos el Quijote, ¿no? 100 años de soledad, güey, está poca madre. O sea, no mames, cabrón. O sea, no vas
Bueno, ya.
Te voy a decir mi experiencia con Guerras Secretas. Yo compré un trade. Después del cuando leí Crisis, me encantó, cabrón. O sea, está poca madre, cabrón. Entonces, busqué el trade de Guerras Secretas. Te estoy hablando hace 20 años, güey. Compré el trade de guerra, un trade de Guerras Secretas bien bonito y todo, cabrón, que me costó trabajo acabar de leer, te lo juro, güey. O sea, como que Guerras Secretas fue muy lento, no sé. O sea, no me parece que... Y como lleva tanto de que están en otro mundo y luego, o sea, como que una persona que no sabe de cómics...
Bueno... Pasamos al siguiente.
Pero no te enojes.
Exacto, no, espérate. ¿Quién es ese? Ay. No estoy enojado. Bueno, pasamos al... estamos, más que enojado, siento que estamos repitiendo lo mismo. Está bien, órale.
Chucho.
Vamos al que sigue.
Ok. Yo tenía también esa opción, que pero esa era mi primera opción, la de Ultimates, que dice Miguel. Ajá. Pero también sería Yo le también recomendaría Invincible. Invencible.
¿Pero cuál, güey? Yo también pensé en Invincible, pero dije, es tanto para realmente llegarle al meollo que, pues, no sé.
No, el primer arco, ¿no? ¿Cómo? Me imagino.
Sí, claro, o sea, todo el inicio es como para introducir a los cómics, precisamente. O sea, ¿cómo comienzas? Si ya tienes que... Es un personaje nuevo, pero basado totalmente en personajes de la Marvel, de DC, o sea, superhéroes en general. Y las historias son incluso más reales, más aterrizadas y con buen trasfondo. O sea, te la crees el personaje que realmente tiene una personalidad en general y las cosas que van sucediendo, o sea, te van atrapando totalmente y se va evolucionando poco a poco y se va haciendo más y más compleja, pero empieza muy light y se va haciendo más y más compleja. O sea, creo que es una buena forma de introducir a alguien a los cómics de superhéroes, totalmente Invincible. Chido. Entonces, pues por eso sería.
Tiene un twist, digamos, por ahí del décimo número, ¿es?
Sí, también no des spoilers.
Increíble, cabrón, increíble. Sí, que ahí es donde realmente te das cuenta lo chido que es Kirman. Fíjate qué cagado. Tanto Miguel como Chucho agarraron dos cómics de los dos güeyes que yo pienso mencionar, cabrón. Porque yo pienso mencionar de Mark Millar, Superman Red Son. Ese es el que le daría al clásico cabrón que... ¡No mames, Superman! ¡Me encanta Superman, cabrón! Ese le daría, güey. Le daría a Superman Resón. Y de hecho lo he hecho varias veces y siempre me resulta, cabrón. Los güeyes... O sea, si nunca han leído cómics de nada, conocen a Superman y a los superhéroes por las películas, y les da Superman Red Son, les explota la cabeza, güey. Dicen, ¡no mames, está chingoncísimo, güey! Neta, o sea, se lo das a un cabrón que solo ve películas, dicen, ¡no mames! ¡Qué chingón, güey! ¿No? Está en poca madre esto, ¿no? Entonces, me ha resultado varias veces con gente así, ¿no? Superman Red Son es un Ellsworth que hizo Mark Millar, pero ya cuando los Ellsworths ya no eran anuales, sino ya eran en formato de más bien como que novelas gráficas. Y pues básicamente la premisa es que Superman, la cápsula de Kal-El, en lugar de caer en Kansas, fue a caer en pleno Moscú, en la época de Stalin. Y pues todas las repercusiones que eso tuvo a nivel mundial, ¿no? Entonces, y los cambios que tuvo Superman debido a eso, ¿no? Hay que mencionar que hay una versión de Batman, que me encanta la versión de Batman ahí.
Está perro. ¿Sí?
El asunto de la Mujer Maravilla también me encanta. O sea, tiene unas twists tan chidos, güey. Y una manera de presentar, la manera de cómo presentan
a Bizarro. A mí el asuntote de la Mujer Maravilla también me gusta mucho.
lo que hicieron con Bizarro está poca madre.
No tengo gracias, Chucho.
Vaya, les debo decir que todos aparecen en esta versión de Superman. Aparece Hal Jordan, aparece Wally West, todos están ahí, pero su vida ha cambiado por completo debido a que Superman fue a caer en Moscú.
Y su bajada también.
Entonces, curiosamente, el único superhéroe ruso que tiene DC no aparece en este cómic.
Cierto, el
Dynamo.
Ajá, de la armadura, ¿no?
Sí.
Y el otro que pensaba, ya para dárselo a un güey que esté más clavadón, yo le daría el primer trade de Walking Dead.
Put, órale.
Aunque yo parece mejor le daría la primera serie, a ver qué le parece.
Pues es muy diferente, güey, pero es que la idea sería... precisamente la idea sería que ellos comparen la diferencia entre los dos medios. Pues sí. Y yo creo que el primer trade de Walking Dead tiene unos twists muy interesantes, cabrón. Entonces, yo creo que podría, inclusive estoy seguro, cabrón, que en cuanto lo terminara de leer, vendría y préstame el que sigue, güey. O sea, estoy seguro, cabrón.
Sí.
Entonces, quiero saber qué sigue, güey, ¿no? Entonces, sí, realmente me parece que son...
¿Invincible igual?
Claro, como el Invincible. Fíjate que me parece... es lo que te iba a decir, que además es de Robert Kirkman. Igual que mencioné yo y el que mencionó Chucho con Invincible. Pero realmente son escritores que, tanto Mark Millar como Kirkman, que se preocupan porque sus cómics sean accesibles.
Sí.
Y eso
sí.
Es muy importante. Mark Millar, toda la vida, todos sus cómics se ha preocupado porque sean accesibles para cualquiera que los quiera leer. ¿No? Obviamente nos da cosas a los que nos gustan los cómics, pero siempre sus cómics son bien peliculables, güey. y es una de las, y por eso se han hecho tantas películas de cómics de Mark Millar. Exacto. Pero por eso me ha gustado tanto el su manera de escribir, cabrón. Y me parece que casi cualquier cosa que ha hecho Mark Millar en formato de novela gráfica, se lo puedes dar a alguien y lo va a leer sin necesitar leer absolutamente nada más. Me parece un escritor muy accesible. Y igual Kirkman, o sea, es un escritor que, tú sabes, obviamente no vas a agarrar Walking Dead en el décimo trade y le vas a agarrar la onda bien, ¿no? Pero sin embargo, siempre sabes por dónde empezar con todo lo de Robert Kirkman, ¿no? Entonces,
por el principio.
Me parece exacto. O sea, pero nunca se te va a ir por otro lado. O sea, nunca te va a mandar a otros cómics, en fin, ¿no? Entonces, exacto. Eso me parece muy importante.
Bueno, ahora vamos con el tema libre, ¿no?
Ahora vamos con la no tanto el tema libre, sino que es nuestro top. Nuestro cómic, nuestro trade o nuestro libro que a quien sea que se lo diéramos, pensamos que le gustaría, ¿no? Entonces, Pedro.
Bueno, yo le daría una historia de Batman muy poco conocida que se llama Faith o Fe, que es muy buena. Legends of the Dark Knight a partir del número 21, que es cuando Batman está en sus inicios. Y bueno, pues está muy bien dibujado por Bart Sears. Está excelentemente coloreado por Olive.
¿Es un trade o qué es?
Fue un arco de cuatro números, una miniserie.
¿De tres?
¿De tres?
Sí.
Bueno, de tres. Y que la verdad comienza en Legends of the Dark Knight 21. Y que bueno, pues es en los orígenes de Batman. De hecho, aquí el personaje de Leslie Tompkins adora a Bruce Wayne, pero detesta a Batman. Dice, ¡ay, ese vigilante violento que es un gacho!
Descubre que Batman es Bruce Wayne.
Entonces, ¿verdad? Bueno, está muy bien manejada, está muy bien escrita.
Ah, ya dije un spoiler, ¿verdad?
Está muy bien escrita, entonces, bueno, y sobre todo que está muy realista. O sea, si te crees que lo que estás leyendo ahí puede pasar, los personajes son muy creíbles. Y bueno, me encanta cómo se complementa la historia y el dibujo y el color aparte, así como el caso que mencionó Miguel de la biografía no autorizada de Lex Luthor. Aquí también se llevan muy bien los tres elementos, están muy bien llevados. Y te digo, sobre todo, es una de esas historias de Batman que te la crees, que te lo imaginas, que lo podrías ver en la calle, ¿no?
¿De qué se trata?
Se trata de eso, de no hay villano, o sea, se trata de que cuando...
Es la primera vez que Batman se siente acompañado por...
la gente de Ciudad Gótica.
Parte de la sociedad.
Ajá. Digamos que Batman le salva la vida a un chavito que andaba todo drogado, ahí comienza la historia. Y este chavito le agradece tanto que comienza a formar una pandilla de batijusticieros, chavos de la calle, pues, o sea, que son son chavos de la calle que simplemente se ponen boinas y se ponen chamarras con logos de Batman y comienzan a hacer justicia.
Ay, me acuerdo de esa historia, ¿cómo no? Salió todavía aquí, publicada por Editorial Mir, ¿cómo no? Ahí la tengo.
Sí. Me acuerdo, y está muy bien hecha, y te digo, creo que aquí
es en la época del jorobadito, ¿no? Que le hacía cosas a Batman.
Un poquito antes,
Leyendas of the Dark Knight, esa revista de Batman, casi siempre agarraba historias de los primeros años de Batman.
Pero es esa época de publicaciones de Editorial Beat, ¿no?
Sí, publicaban, sí, más o menos por esa época. Sí, está buena, vale realmente la pena. No sé cómo
le... Que traían unos bats con el simbolito de Batman. Era como una pandilla, ¿no?
Sí.
¿Y por qué te parece esa historia tan...? ¿Qué es lo que crees que le aportaría a alguien que a cualquiera le podría gustar?
Bueno, pues sobre todo esa cuestión de que... Primero, que es un ejemplo, sin ser demasiado ostentoso, de cómo la historia, el dibujo y el color están bien integrados. Y sobre todo, que es una historia en la cual yo la estaba leyendo y sí me sí decía, oye, esto podría pasar. Esto sí me lo imagino pasando en una calle de Estados Unidos o de algún lugar del mundo, y que es muy cercano para uno. Entonces, por eso, porque pues sería algo como para acercar a la gente al cómic, ¿no?
Miguel,
es que sí es preocupante eso que dices, de que podría pasar, porque, y si sí llega a pasar, estamos a nada de que pase. De que la gente ya pierda la fe en las autoridades y que decida hacer justicia por ellos mismos, que formen grupos de gente... Que empiecen a vigilar las calles y que ellos...
¡Sí, vamos a tomar las armas!
¿Dónde? En Argentina había uno, ¿no? Ya había super, no sé qué, Pérez.
Pero bueno, ¿cuál es el tuyo?
Rapaces. Porque es mi cómic favorito. Son nada más cuatro tomos. están muy digeribles. Es una historia de vampiros. Son
mira, está muy digerible, pero a mí sí me causó agruras, ¿eh?
¿Por qué?
Olvídalo, era de
manchín. Ah, era un chiste. El dibujante es mi dibujante favorito de todos los tiempos, Enrico Marini. Pues salen una vampira que está bien buena.
Oye, no me digas que Enrico Marini es italiano, güey.
Italo-suizo.
¡Ah, chinga!
Sí, porque creo que nació en Suiza, pero ya se crió en Italia, o no, anda así. Pero, pues, es mi cómic favorito, o sea...
¿Pero por qué crees que... por qué se te haría que a cualquiera le podría gustar?
Porque hay mucho sexo. Está bien dibujado, hay mucha acción. Hay muchas cosas como The Matrix combinadas con Underworld.
Órale.
Y es muy peliculable también. El ritmo de la historia es muy
bueno.
Yo
lo que me acuerdo cuando lo leí es que el clímax como que no es tan...
Eso sí, ¿eh?
Clímax, sino que como que el final me dejó así como que... ok.
Es que es un final abierto que puede continuar la historia. Uh-huh. Sí, el ritmo de la historia es muy europea, no es tan gringa.
No, pero fíjate que el ritmo de la historia me parece muy bien. Más bien, el te clímax. Digo, el final bueno. Como que no me dio un cierre.
Sí, a mí también es un excelente cómic, me gustó la historia, pero el final sentí como que debieron haberlo hecho ese final en dos capítulos y dejarlo más cerradito, para que hubiera quedado más redondo. Como que al final quisieron meter mucho en ese último capítulo. Exacto. Y además no lo consiguieron cerrar bien, concluir así.
O sea, yo como que no entendí, ok, es como que una historia de origen en donde esta chava de ahora en adelante es vampiro o es cazavampiros. Y
y además,
o sea,
ya como que ya no dieron un buen spoiler
con los
pues
villanos.
Lo bueno es que, como dejan el final medio abierto, a lo mejor en unos años pueden retomarlo y ya resolver todo eso.
Sí. Chucho.
Pues igual, como ya yo te gané, tú también me ganaste la mención que tenía así general, era la de Bone. O sea, Bone es uno de mis favoritos. La historia es muy buena, el dibujo es excelente. Pues ya lo dijiste bastante sobre Bone. También parece que van a hacer una película al respecto. También hay videojuegos de.
A mí no
Bone,
me parece ya. Que funcione como película. Fíjate que sí hay una compañía de videojuegos que se llama Telltale. Hubo un género de videojuegos en los 80s que eran juegos de aventura gráfica. Y básicamente la idea era de que estás en un ambiente en la pantalla en donde está tu personaje en un cuarto, tienes que agarrar cosas y usar esto con aquello, y en fin, juegos muy cerebrales. Pero el pináculo de esa época fue LucasArts, la compañía de George Lucas de videojuegos. Ellos eran los reyes de ese género. Y cada juego que sacaban era excelente, ¿no? El mejor fue uno que se llamó Grim Fandango. Ya, al final, qué bruto. Eso debía de ser una película animada, güey. Ese juego. Un personaje se llama Manny ¿qué?
Manny Calavera.
Manny Calavera, que todo sucede en México con el tema de
los muertos.
Del Día de Muertos. Entonces, es un juego excelente, cabrón. Buenísimo, una historia increíble, güey.
Detectives.
Y de mucho pensar, güey. Pero bueno, X. Entonces, el asunto es que es. Todos, LucasArts murió, esos juegos pasaron a la historia, se pasaron de moda, en fin.
Cambió el género.
Exacto. Todo es, sin embargo, esos cuates que trabajaban en esa época en LucasArts, se juntaron ahorita y formaron su propia compañía que se llama Telltale Games. Y están sacando juegos en formato episódico y lo venden a través del internet. Juegos de aventura gráfica. Entonces, sacaron unos juegos de Bone. No los he jugado, no sé cómo estén.
Hay como dos apenas nada más.
Sin embargo, tampoco quien tenga iPad, le voy a recomendar, y esto sí creo que le puede gustar a cualquiera, es tangente, pero los juegos de Volver al Futuro.
Sí,
está increíble, güey, el juego de Volver al Futuro. Haz de cuenta que estás jugando la cuarta película, porque es continuación, es después de Volver al Futuro 3.
Es como un what if, ¿no? Un algo.
Exacto. Es increíble, son juegos buenísimos, una historia buenísima, y te cagas de risa además, y no están difíciles, están muy facilitos. Entonces,
con la voz original de Dr. Brown.
Claro, sí, es Christopher Lloyd.
Christopher Lloyd.
Entonces, vaya, y te digo, estos cuates de Telltale agarraron la propiedad de Bone y sacaron unos juegos en formato episódico de aventura gráfica basados en la historia de Bone, en el cómic de Bone.
Órale.
Entonces, están muy chidos. Y además son, ahorita con los tablets, son juegos que se prestan mucho para jugar en una tablet, ¿no?
Sí, es muy cómodo jugarlo ahí. Y si me parece, también va a ser ya una película animada al respecto.
Órale.
Están buscando un director.
Yo no sé qué tan peliculable sea Bone, solo que hicieran una cosa realmente bien hecha, súper épica, cabrón. No
tendría que ser una trilogía o algo así.
Sí, sería muy yo bueno. Creo que sí. Pero pues quién sabe. Si lo hacen en chiquito y en chafita, así como Cantinflas, está del nabo, ¿no?
No, no creo. Pero pues a ver, no sé. Habrá que esperar también a ver qué tal. Pero eso sí es recomendable, como decías, para todo público. Y la verdad es un cómic muy, muy agradable, muy bueno.
Sí.
En todos niveles. Igual, empieza muy, muy suave, así muy divertido. Y la historia se va complicando y haciendo mucho más interesante.
Sí. Bueno, fíjate que yo le tuve que pensar mucho a esta porque como que había varios, cabrón, que yo diría, bueno, para mí este o para mí este. Pero a la mejor ahora me decidí por uno que se me hace que como que resume todo lo que me gusta de los cómics. Y y que sí creo sinceramente que a quien se lo dé le va a gustar y se va a asombrar, cabrón. Marvels.
Marvels también era mi
otro. Estoy seguro que a quien se lo dé le va a gustar y se va a asombrar, cabrón. O sea, visualmente es impresionante Marvel.
Sí.
O sea, visualmente no hay nadie que no lo vea y no quiera ojearlo y verlo completo, ¿no?
Sí, claro.
Además es un cómic que está basado desde la perspectiva de una persona de la calle, ¿no? Te presenta el universo Marvel, el de Marvel completo, pero no necesitas conocer a ninguno de los superhéroes. No necesitas saber qué es lo que está pasando, de hecho. Simplemente está siguiendo la historia de este periodista Sheldon.
¿Phil Sheldon?
Se apellida Sheldon, ¿no?
Sí, pero es Phil Sheldon o
Phil Sheldon.
Como el matemático de la
ándale, historia. Como el de Big Bang Theory. Entonces, realmente...
¿Se llama el de Big Bang Theory?
Sheldon.
Pero sí,
Sheldon,
¿cuál es su nombre?
Sí. No, pues es su apellido, yo creo, ¿no? O no sé. Bueno, no sé. Bueno, X. Entonces, no, yo creo que es su primer nombre. Pero bueno, X. Entonces, Marvels, porque también estaba yo pensando... Con lo que es el otro lado del espejo de Marvel es Kingdom Come. Sin embargo, Kingdom Come es una serie muy complicada, cabrón. O sea, no, si se la das al... Si necesitas saber muchas cosas de los personajes para entender a Kingdom Come.
Sí.
En cambio, Marvels es una historia que cualquiera la puede leer. Y creo que para mí es el pináculo del cómic para un nuevo lector.
Sí.
Definitivamente Marvels. Y quien no lo haya leído... Salgan ahorita mismo a buscar ese pinche trade, cabrón. Porque es... O sea, quien diga que le gustan los cómics y no ha leído Marvels...
No.
Out,
tiene también. Que leerlo.
Esa también imagen es de Miller, se queda... ¿no? Desde la primera vez que la vi...
De Busick.
De Busick, sí. ¿Se encuentran alguna tendencia en mi lista? Es que fíjate que sí, es muy marcado el tipo de historias que me gustan. Y tanto Miller como Kurt Busick... tienen una manera de escribir que me atrae mucho, ¿no?
Pero fíjate, son muy distintos los dos.
Son muy distintos.
Uno es muy visceral y el otro es como más pensante.
Sí. Pero te digo, esa imagen de que es lo primero que vi de Marvels. Yo lo primero que tuve en las manos y lo primero que compré de Marvels fue el número 4. Y fue que vi un póster del Hombre Araña pasando por la ventana. Desde adentro de un edificio. Yo vi eso y dije, ¡wow! Hasta las arruguitas, ¿no? Sí, las arruguitas en el traje y
Sí.
¿Qué es esto, güey? ¿Qué chingado? Y entonces compré ese número 4 y lo leí varias veces y todo, lo compré gringo, pero pasaron 2 años para que pudiera conseguir la historia completa, ¿no? Entonces, y me asombró. Yo la primera vez que supe del primer Antorcha... Bueno, la primera vez que supe del primer Antorcha fue en aquella historia de John Byrne de los West Coast Avengers.
Ah, por ahí.
Pero aquí es donde realmente supe cuál era el origen de ese Antorcha, ¿no? En el principio de Marvel, el prólogo de Marvel. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan de Marvel?
No, la verdad es genial y me gusta mucho. Sí, más que...
Tenemos pendiente ese programa.
Kingdom Come, sí. Sí. Kingdom Come me gusta, pero prefiero más Marvel.
Sí, a mí me parece el pináculo del cómic para el nuevo lector, ¿no? Marvels. Porque además está desde la perspectiva de alguien que está siendo presentado al universo de los superhéroes, ¿no?
Oye, ¿y ese Sheldon siguió saliendo en los cómics?
No. Fue un personaje de Marvels, punto.
Pues porque como trabaja en el Clarín.
No, no, nunca, no, nunca se volvió a ver. O sea, trabajaba en el Clarín, pero no en el área donde trabajaba Peter. Entonces, él es era un fotógrafo freelance igual que Peter, pero pues no, o sea, no, no volvió a salir, vaya.
No, no apareció, aunque aparece en el cómic de Spider-Man.
Sí.
Del Duende Verde, porque sí, o sea, se basaron. Alex Ross hizo un buen trabajo ahí de investigación y todo esto. Se basó en el personaje que se ve precisamente en esa viñeta de cuando lo de Gwen y el Duende Verde.
Ah, claro, mira, claro.
Eso yo no lo sabía.
Es cierto, hay un libro que sacó Wizard.
Ándale,
que es el arte de Alex Ross, y ahí viene explicado eso que dice Chucho.
¿Pero ya tiene parche, Chucho?
No, en esa parte todavía no le volaba.
Creo que no.
Ahí no, ya es el final, güey, claro que sí, ya tiene parche en ese momento. Ya es el final, o sea, es el último
tomo. En el cómic no trae parche.
En el cómic no tiene parche. Okay.
Pero ni quién lo parche.
Sí, es que, o sea, toda la historia es vista a través de un, de un fotógrafo. Y toda la vida de este fotógrafo, o sea, desde que él era joven, que inclusive trabajó con Jonah Jameson de jóvenes,
sí.
Y durante todos los puntos importantes de la vida del universo Marvel, la llegada de Galactus, y todo a través de los ojos de la gente normal, de la gente que está en el edificio asomándose a la ventana y viendo que está Galactus parado en la azotea del edificio Baxter, ¿no? Entonces,
y Alex Sintek,
muy chido,
porque cantaba con la gente normal.
Bueno,
ese sí no entró.
Entonces, bueno, jóvenes, ¿alguna otra cosa que agregar?
No, pues nada más.
Sí, sí, hay cosas que agregar.
A ver.
Nos pidieron saludos. Arturo Hernández pide saludos. Y Luis Carlos Guerrero pide saludos.
Saludos. Y un miau de patrulla, güey.
Pide saludos.
No quiero un miau de patrulla.
¿Quién más?
¿Alguien quiere miau de patrulla?
Ah, era un chiste. Y bueno, jóvenes, y somos
Pedro Haas,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales,
Mario Padilla, y ya saben, escúchenos en iTunes, Tribunal de los Supergüeyes.blogspot.com, y síganos en Twitter. Nos metieron a huevo a Twitter, Pedro.
Está bien, está bien.
@supergüeyes. Y pues bueno, síganos poniendo reseñas. Dice Chucho que ya nos pusieron muchas reseñas en
iTunes. Sigan así.
Y
gracias.
Los episodios favoritos que tengan, pónganlo en los muros de sus amigos para que también nos oigan.
Exacto. Y disfrútenos con leche.
Muchas gracias por escuchar.